COPE Gran Canaria.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, bienvenidos a la mañana de COPE Gran Canaria. Ya saben que tenemos dos horitas de radio por delante. Reiniciamos esta semana en este mes que poco a poco se está yendo. Decimos adiós al mes de enero. De hecho, esta es la última semanita porque el domingo será 31 de enero y por lo tanto ya a partir de la semana que viene comenzaremos nuevo mes, el segundo, el febrero, pero no hay que ir tan rápido que después se nos pasan las cosas importantes de la vida. Pues miren ustedes que los pequeños empresarios, los autónomos, en definitiva las pymes, pues eso de aplazar pagos es un mal menor. Postergar el dolor de hacer frente a una obligación tributaria sin tener recursos a sabienda de que se te van a acumular cuando llegue la que pertenece al siguiente trimestre es descorazonador y muy preocupante. Existe esa dicotomía de a menos ingresos en forma de impuesto, menos recaudación para servicios y bienes públicos. Y no hablo de esenciales, que es la gran coletilla que utilizan los políticos para justificar la acción. También está lo que hablamos, y es que sin recursos no se puede afrontar estos pagos. Quizás la descarga de peso de la administración habría que exigírselas a los que cobran de ella, y no solo a los que la mantienen. Vemos en algunas instituciones cómo hay subida de sueldos arbitrarias y caprichosas, mientras ese hostelero, ese entrenador personal, ese establecimiento que a duras penas se mantiene, no solo bajan sus ingresos, el autónomo que se lleva sus pérdidas a casa, envía trabajadores al ERTE por falta de clientes afectados por las medidas sanitarias. Estos no tienen respiro, sino un aplazamiento de la deuda, sabiendo de que otros siguen cobrando de su esfuerzo. El gobierno de Canarias ha lanzado un paquete de medidas con un montante de 400 millones de euros. Unos 245 van a retardar los pagos y 165 de ayudas directas que todavía no están ni se sabe cómo llegarán porque se pretende sacarlos de fondos europeos o de recursos propios, pero sin tocar el presupuesto de este año ni tampoco los impuestos. Sin embargo, no todos los autónomos y pequeños empresarios no suelen tener músculo económico, podrán acogerse a esta medida, porque si alguno de ellos tienen alguna cuenta pendiente con la administración, algo que con la que está cayendo parece lógico, no podrá acceder a estas ayudas. En definitiva, ¿qué pasa lo de siempre, no? Y es que cuando llueve siempre se mojan los mismos y comienza ya a diluviar. Hoy hablaremos de inseguridad ciudadana. Se quejan constantemente los vecinos del barrio de Las Reollas. Este fin de semana se registró un apuñalamiento por parte de un migrante a un joven que cuidaba de sus hijas simplemente por el robo de un móvil. Ellos insisten, dicen, hay inseguridad ciudadana y llueve sobre mojado. Pues hablaremos de esto con Reollas en Movimiento. Pero ojo, porque no todos, ni mucho menos, no todos los inmigrantes son iguales, ¿eh? Conoceremos también el caso de Madala. Él vino en patera hasta aquí, hasta Canarias, buscando un futuro mejor. Se lo curran, se lo labran. Está a punto de acabar derecho. Esto es un ejemplo de superación, de integración, de esfuerzo y, como decimos, de lucha y tenacidad. Charlaremos con él. Como decíamos en la introducción, 400 millones de euros, de los cuales 165 de ayudas directas, el resto de aplazamientos para sectores más desfavorecidos o aquejados por la pandemia. Hablaremos con el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, José Cristóbal García. Ojo, porque el cierre de locales y centros cívicos está generando un problema para aquellas organizaciones que en estos locales tienen guardados los alimentos que reparten entre los más desfavorecidos. Hoy perjudicado a Abesar, la Asociación de Vecinos Solidaria de Arenales. Abesar. Tendremos nuestro tiempo de análisis, también el espacio dedicado a la política iberoamericana, y hablaremos con Juan Toral. Es un médico de urgencia del Centro de Salud de Maspalomas y ha escrito un libro con anécdotas. Se titula Consultas médicas para morirse de risa. Tendremos con él una charla simpática. Bueno, todo esto y más en estas dos horitas de radio que tenemos por delante, con Ainhoa Martín en la producción, Julio Abreu en la realización técnica, les habla Javier Benítez. Son las 11 y 11 minutos, pues como siempre este lunes 25 también deja noticias, vamos con ellas. Tiempo para actualizar la información. Ainhoa Martín lo cuenta todo. Adelante, Ainhoa.
Buenos días. Comenzamos hablando del coronavirus porque continúan las cifras preocupantes en Lanzarote y sobre todo en la capital, Arrecife, ya que cuenta con una incidencia acumulada de 1.000 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Su alcaldesa, Astrid Pérez, asegura estar preocupada porque en las últimas fechas se han registrado un alto número de positivos en niños y jóvenes. Pide que se realice un cribado masivo en los centros educativos y que los institutos ofrezcan clases telemáticas durante 14 días.
Yo le planteaba al gobierno también hace dos semanas que se hiciera un cribado en colegios, porque además, y en institutos, en colegios además, en Lanzarote, los últimos datos son también importantes, los últimos datos hablan de un número considerable de estudiantes, de niños también en los colegios y en los institutos con positivo en COVID. Por tanto, yo pedía al gobierno que se hiciera un cribaje, no se ha hecho en estos 15 días. Sí, es verdad que en otras islas sí parece ser que se va a hacer, pero aquí no se va a hacer. Y mientras, pues que evidentemente los institutos puedan plantear clases telemáticas durante 15 días, que no pasa nada.
La alcaldesa de Arrecife insiste en que se debe investigar la posibilidad de que en Lanzarote haya cepa británica por el alto número de contagios, dado que decía que no se ha hecho nada extraordinario para que haya brotes tan dispersos.
Hace varias semanas pedía al gobierno Canarias que se investigara sobre la posibilidad de que en Lanzarote hubiera cepa británica. ¿Y por qué? Porque, bueno, ya el propio gobierno de Canarias planteaba un contagio muy alto y, por lo tanto, bueno, eso era importante conocerlo. ¿Y por qué? Porque en Arrecife, igual que en el resto de los municipios de Lanzarote, porque bien decía el consejero de Sanidad que en Lanzarote el contagio es muy disperso por brotes fundamentalmente familiares, bueno, pues yo decía que no se ha hecho nada extraordinario.
Y un último apunte: agentes de la Policía Nacional han detenido a un hombre de 53 años y con 25 antecedentes policiales como presunto autor de un delito de lesiones tras golpear y apuñalar a otro durante una fuerte discusión en la calle Tomás Morales de Las Palmas de Gran Canaria.
Echamos un vistazo a los diarios digitales de la provincia de Las Palmas que publican en estos instantes, Ainhoa.
Comenzamos con La Provincia, Diario de Las Palmas, donde abren con Sociedad del Archipiélago supera el medio millar de fallecimientos asociados al virus. Además, en Canarias, Torres, cualquier inmigrante que produzca violencia debe ser expulsado. En Mundo, la pandemia de COVID-19 rebasa los 99 millones de contagios. También en Economía, la crisis arrebata 6.600 millones a los negocios isleños del sector servicios. En Gran Canaria, ilusión, pena y resignación. Y en Canarias con un 83% menos de pernoctaciones fue destino líder en diciembre. En Canarias 7, por su parte, abre la página informativa con deterioro físico, cognitivo y tristeza. Así afecta la pandemia a los mayores. Lluís Serra presenta su candidatura para rector de la ULPGC. También reyerta pedradas entre menores inmigrantes en Galdar. Trifulca entre un conductor y un ciclista. Y a nivel regional, Torres dice que nadie puede saltarse el orden de vacunación y quien lo haga debe dejar el cargo. Como siempre, recordarles que pueden informarse de estas y otras noticias en nuestra web cope.es/Gran Canaria.
Así debe ser. Volveremos a actualizar la información en 16 minutos aproximadamente. Vamos con la página deportiva. capacidad de resiliencia de la Unión Deportiva Las Palmas, que vio cómo se le empataba el partido por parte del Leganés en el minuto 70, a 20 minutos para finalizar, pero parece que el equipo está bien, el equipo está serio, con mucha garra, lucha y tenacidad. Consiguieron vencer 2-1, insisto, ante el Leganés. El gol de la victoria, pues casi al final del partido. En el 86, Juanfran Cruz, buenos días.
Buenos días, Javier. Tercera victoria consecutiva de la Unión Deportiva Las Palmas. Ganó 2-1 frente al Leganés. Se coloca a 2 puntos de la promoción de ascenso a la primera división. En baloncesto, derrota del Herbalife Gran Canaria frente al Fuenlabrada, 102-85. Mientras que hubo triunfo en la máxima categoría de baloncesto femenino del Spar Gran Canaria, 70-64 frente al Cáceres. En balonmano femenino, el Rocasa Gran Canaria ganó el Derby Canario, 25-29 frente al Salud Tenerife, y victoria también en voleibol masculino del Huevos Las Palmas 3-0 frente a Lilla Grau.
Más información a partir de las 2 de la tarde, tiempo de Deportes COPE. Ahora marcamos el 112, Centro Coordinador de Emergencias y Seguridad del Gobierno de Canarias, el SECOE. Saludamos a Lourdes Jorge. Lourdes, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Incidentes destacados para informar, Lourdes.
Pues tenemos que informar que durante la pasada madrugada no se registraron incidencias importantes en las salas operativas del 112, al igual que esta mañana, que está transcurriendo con bastante tranquilidad. El único incidente se producía esta mañana, una colisión de dos vehículos en la TF1 a su paso por el municipio de Fasnia, pero hay que destacar que no hubo heridos.
Me alegro de que así sea, Lourdes. Muchísimas gracias. Un abrazo. Buen día.
Gracias a ustedes. Buenos días.
Echamos un vistazo al Twitter. ¿De qué se habla en esta cafetería virtual, en esta barra de bar, Ainhoa?
Hoy en Twitter, entre las tendencias destacadas, una noticia: dimite la alcaldesa de Molina de Segura tras saltarse la orden para vacunarse. La alcaldesa de esta localidad de Murcia presentó su renuncia por vacunarse del COVID-19 incumpliendo el protocolo previsto por el Ministerio de Sanidad, una dimisión que pedía el Partido Socialista a todos aquellos que hayan actuado de la misma forma en todo el país y que todavía no se ha reflejado. Veremos cómo avanza esta noticia. También otra noticia: Salvador Illa dejará de ser ministro de Sanidad este martes para centrarse en las elecciones de Cataluña. Muchos comentarios diversos en la red social. Hoy además es el día del Community Manager y las redes sociales se llenan de felicitaciones. Muchas cuentas están felicitando este día con mensajes curiosos y recordando la importante labor en la era digital de este profesional. El feliz lunes y feliz semana es la última de este primer mes de 2021. También se convierte en tendencia hoy.
Bueno, pues nuevo nicho de mercado este del Community Manager gracias a las nuevas tecnologías. Feliz lunes también para ti. Son las 11:17, tiempo. En las formas de Gran Canaria, luces y claros en función del distrito donde estés. Aquí en zona alta, pues parece incluso que va a llover. De hecho, pues cayó un poquito a primera hora de la mañana. Ahora mismo en la capital, 19 grados. Empezamos a subir y empezamos a notar el frío. En Valle Seco, 14 grados. En la Cruz de Tejeda, baja la temperatura, pero tan solo un dígito, 13 grados. En Amadores, en el sur de Gran Canaria, lo que toca, se debe estar bastante bien ahí con 22 grados. En el norte de la isla, en Galdar, 19. Y en Arrecife de Lanzarote, en la capital, con Ejera, 21 grados. Información meteorológica para las próximas horas desde la Agencia Estatal, predice Andrea Domenech. Buenos días.
Buenos días. En el norte y en el nordeste, por debajo de unos 800 metros, intervalos de nubes y en el resto cielo despejado. Temperaturas con pocos cambios. Se registrará una máxima de 22 grados en Las Palmas de Gran Canaria. Y en cuanto al viento, será del nordeste, será flojo, aumentando a moderado a partir de mediodía y siendo más intenso en vertientes sudeste y noroeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. I walk through the valley of the shadow of death. I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low.
as they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight.
Vuelven a quejarse de inseguridad ciudadana, por lo tanto no es la primera vez que lo hacen. Nos vamos hasta el barrio capitalino de Las Reollas. Este fin de semana tuvimos que informar y lamentar de un lamentable suceso que se produjo precisamente en este barrio a tenor de un apuñalamiento por parte de un inmigrante, pues a un joven que estaba con su hija y todo por un móvil. Pues por el robo de un móvil, pues le apuñaló en el pecho. Afortunadamente tocó hueso y no se convirtió en una tragedia. Pero no solo con los inmigrantes, prácticamente, pues con toda parte del territorio, pues el barrio de Las Reollas está reclamando ya más presencia policial. Vamos a saludar a Donis Macías, portavoz de la Asociación de Vecinos Reollas en Movimiento. Lo tenemos en línea. ¿Qué tal, Adonis? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Desde cuándo están ustedes reclamando más presencia policial? ¿Desde cuándo están viendo ustedes este repunte de inseguridad ciudadana en el barrio, Adonis?
Pues mire, ya llevamos unos añitos prácticamente desde que nos fundamos. Reclamamos, siempre hemos estado reclamando seguridad ciudadana. En principio, el barrio de Las Reollas y sus habitantes suelen ser gente pacífica. Sí. Y que en su generalidad no suelen haber conflictos. Pero claro, llegados el momento, siempre es verdad que hemos visto ese tipo de escasez.
Uh-huh. Claro, y los maleantes por regla general no delinquen en su barrio, sino por regla general se van a otro. ¿De dónde vienen estos, vamos a llamarlos, gamberros, ¿no?, que de alguna manera van a delinquir a otros lugares? ¿De qué barrios están localizados?
Mire, sinceramente, eso no nos conta, o sea, no tenemos constancia de que vengan de fuera o de dentro, pero claro, al fin y al cabo la violencia es violencia y está mal visto allá donde se produzca, ¿no?
Uh-huh. Inseguridad ciudadana, presencia policial, ahí, Adonis.
Básicamente muy poca, la verdad sea dicha. Y sí, es verdad que a raíz de lo sucedido en los días pasados, ha estado la Policía Nacional rondando el barrio, pero vamos, que ha sido un momento puntual y listo.
Porque ustedes, problemas con los inmigrantes, como hemos visto en otros lugares, de forma genérica no suelen tener
nada,
¿no?
¿O sí? Jamás, vamos, es el primer caso que hemos vivido en el barrio y la verdad que nos apena mucho que precisamente por esta polémica migratoria se le dé más bombo a esta situación y no al problema realmente, que es el tema de la producción de violencia, ¿no?
Uh-huh. Pero el hecho de que hayan inmigrantes por ahí preocupa, inmigrantes ociosos, ¿no? ¿Preocupa a los vecinos de Las Reollas o no?
Mire, realmente el problema no es el inmigrante, el problema es la violencia, que es lo que está pasando. Entonces, cuando se le da bombo a un problema de migración, cuando se le da realmente bombo a que se está produciendo violencia generalizada sobre el tema. Entonces, claro, nosotros los vecinos y la asociación lo que reclama es eso, seguridad ciudadana, independientemente de venga de donde venga y de quien venga.
Cuando hablas con los vecinos, ¿qué es lo que te comentan, Adonis? ¿Qué es lo que te dicen precisamente sobre inseguridad ciudadana?
Precisamente eso, que tienen falta mucha policía en las calles, ¿vale? Y en las calles no solamente del barrio de Las Reollas, sino en la ciudad.
Uh-huh. Bueno, por encima de todo es la inseguridad ciudadana que se vive, que se ha notado, te pregunto, en esta última época, en estas últimas semanas, o digamos que los índices de criminalidad siempre, bueno, han estado más o menos a la par en estos meses.
La verdad que siempre ha sido un problema existente, ¿no? Si es verdad que en mayor medida o menor medida según las épocas o los hechos que ocurren. Normalmente el barrio de Las Reollas, su gente ha sido siempre una gente pacífica, de hecho siempre nos ayudamos mucho entre vecinos y lo ocurrido ha sido un caso aislado, la verdad, en el caso del tema del inmigrante, ¿no?
¿Ustedes cuando van al ayuntamiento con estos problemas de inseguridad ciudadana, qué es lo que le comentan?
Pues mire, Javier, la verdad que en tema de siempre nos ponen a lo mejor excusas como que se está estudiando los casos, se están moviendo, pero bueno, que al fin y al cabo yo creo que es la respuesta fácil y se hace lo que se puede, entiendo.
¿Desde cuándo se está estudiando casos de inseguridad ciudadana ahí en Las Reollas, Adonis, que tú tengas constancia?
Pues básicamente de siempre, ¿no? Siempre ha habido algún caso de peleas entre vecinos pero vamos, que por norma general suelen ser personas pacíficas, y si hay una pelea siempre suelen venir la policía de forma inmediata o casi inmediata y solucionarlo.
¿En qué horario se producen estos episodios, estos brotes de inseguridad ciudadana, esta violencia callejera, Donis?
Hombre, prácticamente suelen ser más por la tarde-noche y más que durante el día.
¿Los fines de semana o indistintamente?
No, los fines, tanto como los fines de semana no, yo creo que puede ser de un día para otro, o sea, de lunes a domingo, sin problema ninguno.
Pero, Donis, entiendo que ahí se respeta, no sé, ya me contarás tú, sobre todo por parte de los más jóvenes, ¿no?, que donde vemos estos brotes de violencia ciudadana, violencia callejera, se respeta el toque de queda. Entiendo que a partir de las 10 de la noche, todo
sí,
es
claro,
en casita,
que
te hablan, ¿no?,
de un término generalizado sin contar con el caso de la pandemia, obviamente. Ahora, con el tema de la pandemia, la gente, la verdad, que está respetando bastante bien.
A las 10 de la noche el barrio está tranquilito, ¿no?
Por norma general, sí. Siempre habrá alguna persona que, claro, que no lo cumpla, pero bueno, que eso ya es problema del individuo, obviamente.
Entonces me dice que el caso del inmigrante este fin de semana es aislado, no se ha producido otra
solamente
situación
ha sido
parecida.
Ese caso,
igual, ¿no?
Y no ha habido más repuntes con respecto al tema de inmigración.
Adonis Macías, el portavoz de la Asociación de Vecinos Reollas en Movimiento. Gracias por atendernos. Un abrazo.
Gracias, Javier. Hasta luego.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
¿Estás trabajando, eres autónomo o te encuentras en ERTE? En ICSE tenemos cursos gratuitos online que te ayudarán a mejorar tus competencias digitales. Novedades en la seguridad de los datos personales, ciberseguridad para usuarios, seguridad informática y firma digital. Protección de equipos en la red. Infórmate en el 828 90 62 10 o inscríbete en www.ICSE.es.
Cada día desde las 3, Pilar Cisneros y Fernando de Aro se emocionan contigo.
Se llama Pablo. Abrió su mesón Tardo Obispo. Lo que realmente llama la atención es que nuestro protagonista, además de ser ahora mesonero, es médico. A pesar de las dificultades...
Esta situación pasará tarde meses o, no sé, espero que pocos meses.
Abren la puerta al conocimiento. ¿Sabías que hay expertos en secuenciar el genoma del virus?
Una variante simplemente es un organismo en el que... presentan mutaciones.
De lunes a viernes, de 3 a 7 de la tarde, encuentras el mejor entretenimiento en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La Irlandesa presenta tu mantequilla de siempre, ahora, en una práctica lata, con el mismo sabor y la misma calidad de toda la vida, la de la leche, de las vacas felices. Tienes que probarla. La Irlandesa, ahora también en lata, creando pasiones.
Once 29 minutos, actualizamos de forma breve las noticias con Ainhoa Martín.
Canarias fue la quinta comunidad autónoma con más demora para una intervención quirúrgica en 2020, con una media de 163 días, según datos recogidos en la memoria anual de la Asociación Defensor del Paciente, que sitúa 25.460 ciudadanos en lista de espera para una operación. Además, las pernoctaciones hoteleras se desplomaron un 70,2% en Canarias en 2020 con respecto al ejercicio anterior, hasta situarse en un total de 20.019.192, lo que supone una pérdida de más de 47 millones según datos de la encuesta de coyuntura turística del Instituto Nacional de Estadística. Y un último apunte: el campamento de primera acogida para inmigrantes operativo entre agosto y noviembre de 2020 en el muelle de Arguineguín, en el sur de Gran Canaria, llegó a albergar a la vez hasta 80 personas con PCR positivas, a las que no se aisló en las condiciones que fija la autoridad sanitaria.
Volveremos a actualizar la información cuando den las 12 en punto, es decir, en 30 minutos. El caso es que es una bola de nieve que crece, preocupa esta inseguridad ciudadana por parte de algunos inmigrantes. Es un grupo reducido, pero que habida cuenta de sus actos salen en medios, y todo hay que decirlo, en ciertas ocasiones se sobredimensionan. Ya han escuchado el testimonio del presidente de la Asociación de Vecinos de Reollas, que no suele haber migrantes por la zona, y por lo tanto lo sucedido este fin de semana, ese apuñalamiento, es algo puntual. El caso es que hay muchos migrantes que vienen a nuestro territorio con el noble deseo de superarse, de encontrar un futuro mejor. Siempre lo estamos comentando, pero hoy le vamos a poner nombre y apellido, hoy le vamos a poner rostro. Caso de ejemplo, de tenacidad, de lucha, de esfuerzo, y vamos a hablar con Madala. Lo tenemos ya en línea, al otro lado del hilo telefónico. ¿Qué tal, Madala? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Bien, y usted?
Muy bien, encantadísimo de hablar contigo, Madala. Oye, ¿cuánto tiempo llevas aquí con nosotros?
Me alegro mucho. Bueno, aquí ya llevo 9 años con nosotros.
¿Cómo llegaste aquí a las Islas Canarias, Madala?
Fue muy duro, ¿no? Llegué en 2013, el día 22 de septiembre.
Uh-huh. Entonces, ¿cómo llegaste? ¿En Patera?
Sí, en Pateras.
Cuéntanos un poquito cómo fue esa singladura, ese trayecto. ¿Desde dónde saliste, Madala?
Sí, bueno, todo empezó en 2012, ¿no? En la guerra de Mali. Uh-huh. Entonces, claro, estaba estudiando, ya como lo conté antes, que cuando empezó la guerra, entonces no había situaciones para estar en el país, o sea, o para vivir ahí. Entonces tenía que salir del país para buscar la vida, y para mí y para mi familia.
Uh-huh. Entonces, ¿con cuántos llegaste aquí a las costas canarias, Madala? ¿Con cuántos compañeros tuyos?
Llegó con 22 personas, 23 personas, pero expulsaron a todos menos yo y una mujer embarazada.
Uh-huh. ¿Cómo entonces, fue claro, esa singladura, Madala? ¿Cómo lo pasaron en la patera?
Bueno, en verdad que lo pasamos muy, muy, muy mal, porque con mucho frío y no sabes si vas a llegar o no vas a llegar, con el miedo primero. Pero todo, antes de todo eso, cómo salí de ahí, en 2012 salí de ahí y fui a Senegal, y después pasé por Mauritania. Y entonces estuve en Nouakchott, después de Nouakchott, Nouadhibou, y volví otra vez a Nouakchott, después volví otra vez a Nouadhibou, y hasta la llegada de aquí. Entonces me dio mucho miedo para llegar aquí realmente, porque son 4 días del camino y 900 kilómetros, sabemos que no está fácil, ¿no?
Madala, ¿cómo son esas noches en alta mar, con un silencio absoluto y una oscuridad que lo cubre absolutamente todo?
Bueno, yo realmente, para mí personalmente, no sabía que se iba a llegar primero, porque con la noche no se veía nada, solo en el mar nada más, entonces tenía muchísimo miedo. Y tenía 15 años, entonces, pero siempre mis amigos me dijo, Madala, tranquilo, vamos a llegar bien. Y siempre están conmigo apoyándome tal, porque solo era, yo era un niño dentro de las pateras. Y cada vez que tenía miedo y me vino a hablarme, y me cuidé mucho antes de que llegamos aquí. Y lo pasé, en verdad que lo pasé muy mal, sobre el miedo y mucho frío, tal eso, y lo pasé un poco mal.
¿En algún momento pensaste que se iban a la deriva y que jamás lo iban a encontrar? Entiendo que ese pensamiento, ese flash tiene que pasar constantemente, ¿no, Madala?
Sí, claro. Yo, o sea, dentro de la patera estaba pensando muchas cosas, porque primero mi madre no sabía que yo iba a venir aquí en España, sobre todo meterme en patera para venir aquí. Entonces y mis primeros días estuve en Nuadip, lo conté que voy a trabajar en el mar con un amigo, me dijo que no sube en el mar porque es peligroso, claro, y después cuando yo subí en el mar para venir aquí, y estaba pensando en la palabra de mi madre, y le dije, mira, hostia, mi madre me dijo que no entro en la patera, ni agua, no sé qué, y ahora yo estoy aquí, si me muero ahora, ¿y qué va a pasar? Y estaba pensando esto hasta la llegada de aquí, entonces cuando llegué, la llamé, le dije, mamá, ya estoy aquí en España, y me dijo que es mentira. Entonces, y ahí no pasó las cosas.
No se lo podía creer. Oye, ¿cuánto pagaste o cuánto pagaron por la
bueno, asignatura? Bueno, realmente yo no pago porque estaba trabajando con un amigo que él vivía en Nuadhibu ya. Entonces yo estaba viendo la tele y tal, y un día por la noche me vino, me dijo, Madala, y vamos para España, así drásticamente. Entonces no sabía nada de eso. Y realmente no estaba trabajando y él me borraba mi dinero cuando trabajo y me paga y yo le doy dinero a él. Y él me va a borrarlo porque yo, una semana antes de venir aquí, quería volver a mi país para celebrar la fiesta de César Cordero con mi familia. Entonces uh-huh. Él tenía mi dinero preparado para que yo me vaya a África.
Oye, Madala, eso de nos vamos a España, ¿eso qué fue? ¿De un día para otro? ¿Te lo dice una noche y al día siguiente ya te montas en patera?
No, yo fue un día exactamente, de una noche nada más. A lo mejor ellos lo prepararon porque yo no sabía nada, era niño, entonces no me comentaron sus cosas. Claro. Y yo directamente estaba viendo la tele en sus habitaciones y él no estaba. Y vino sobre las 8 a las 9 de la noche, me dijo Madala, y nos vamos a España ahora mismo. Y yo le digo, ¿cómo?
¿Nos vamos ahora mismo? Es decir, que
sí, saliste me dijo así, que nos vamos ahora mismo en España.
¿Y te fuiste directamente?
Sí, así directamente. Me levantó y me cambió y me sacaron de ahí y ya venimos. Ya. Eso fue el camino.
Madre mía. Y sí, cuando viste Costa, ¿cómo fue ese momento? Cuando ya sabías que, bueno, por lo menos ya tus ojos podían contemplar el destino, cuando viste las Islas Canarias, ¿cómo fue ese momento dentro de la embarcación, Madala?
Todavía que yo no... cuando vi las costas, primero, en verdad todavía no me la he creído, ¿sabes? Porque primero no sabía cómo voy a venir aquí en España y cómo llegaría. Y hasta que no pisé el suelo, todavía no me lo creía, ¿sabes? Porque pensé en los momentos que a lo mejor me puede expulsar, ¿sabes? Entonces, hasta que llegué en Centro de Minores, después de 2 meses, 3 meses, que yo también creí que ahora estoy en Europa, en España. Porque hasta que no pasé 3 meses, yo no creía que todavía estoy aquí en España, ¿sabes? Porque siempre he estado con entrevistas con la policía, siempre con la gente de Mauritania que me viene a preguntar, no sé qué. Entonces, pero cuando ya pasé los 3 meses, ya yo me quedo tranquila y ahora creí que ya estoy aquí en Canarias.
Y antes de eso, ¿cómo te trataron en el centro de acogida? Entiendo que bien, ¿no?
La verdad que me trataron como si fuera sus hijos. Y agradecería mucho a los centros menores de aquí. Primero en Tafira, que yo estuve unas 2 semanas ahí. Y después me mandaron para el Balsequíes. En verdad que estuve muy contento ahí. Estuve viviendo ahí como un rey. Porque después de salir del centro de menores, sí, me celebraron el cumpleaños de 18, 19, 20, hasta los 21 años. Entonces soy la única persona así que me hacen eso. Y me portaron muy bien. Y yo para mí son mis tías, son mis madrastras, son mis padres. Y en verdad nunca me olvidaré cómo me trataron en el centro de menores. Y después me fue a pasear. Y en verdad que yo lo pasé aquí como si fuera español.
Y tú llegaste aquí con lo puesto, ¿no? Ni papeles ni nada.
No, yo llegué sin papeles, sin nada.
Con lo puesto, con la ropa, tal cual.
Sí, bueno, llegó con una chaqueta roja, tal. Y
¿cómo conseguiste los papeles?
Los papeles, sabe que en la minoría, porque estuve estudiando, entonces no puedes meterte a estudiar si no tienes papeles, ¿sí? Entonces en los centros menores en Valsequilla, y me prepararon los papeles, ¿sí?, para estudiar y me dieron de un papel de un año. Entonces tenía eso circulando y después salí de aquí a Canarias para ir a Península a buscar el permiso de trabajo tal y para poder trabajar aquí en España.
¿Y cuál fue tu primer puesto de trabajo? ¿Dónde trabajaste?
Bueno, mi primer puesto de trabajo fue trabajar en campo porque, claro, no tenía permiso de trabajo y fui a Península y estaba trabajando en un campo y me pagaban la hora 3 euros y media o 4 euros. y un año para poder solo conseguir los permisos de trabajo. No es solo, porque para mí es muy importante. Entonces estaba disponible, aunque si me van a pagar un euro, para poder conseguir los permisos de trabajo, y estaba dispuesto para hacerlo. Entonces mi primer trabajo fue el campo.
¿3 euros la hora te pagaban?
Sí, 13 euros, 13
euros. ¿Cuánto tiempo trabajabas? ¿Cuántas horas trabajabas?
Trabajaba unos 6-7 horas.
¿6-7 horas, no?
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué hiciste con el primer dinero que te llenaste los bolsillos, con el primer sueldo? ¿Qué fue lo que hiciste con él?
Bueno, en verdad que no son mucho dinero, ¿no? Digamos, porque con el primer dinero que siempre es, mi primer dinero se lo mandaré a mi madre. Y mandé la mitad a mi madre y la mitad lo tenía así para pagar el alquiler y también la comida. Y estaba ganando casi como 400 euros al mes, porque la hora 3 horas tampoco no trabaja todos los días, porque en campo todo el mundo sabe lo que es temporal. Uh-huh. Entonces, si 300, 400 euros y además no me pagaba directamente. Y me pueden dar 100 euros, después me da otros 100, después me da... O sea, y a veces en 2 meses sí, ni me paga. Pero claro, como yo necesitaba los permisos de trabajo y estaba aguantando, y hasta que y consiguió, bueno, llevo hasta los 6 meses, 6 meses y medio, entonces cambió el trabajo. Pero mi primer dinero sí, y mandé la mitad a mi madre y estaba viviendo con la mitad hasta que cumplió 6 meses allá.
¿Cuándo tuviste un trabajo digno, Madala? ¿En qué momento?
Bueno, después de eso, estoy trabajando en una lavandería del camiones en Península. En Barbastro, se llama, en el pueblo de Barbastro, en Aragón. Uh-huh. Y también allí trabajaba 12 horas.
Y 12 horas me pagaba, ¿Cuánto te pagaban?
Ahí me pagaba 1.000 euros. Entonces empezaba desde 8 de la mañana hasta 8 de la tarde.
Me pagaba
1.000 euros.
¿Y después volviste por...?
Después llevo bastante, como llevo un año trabajando a esa empresa... Entonces yo la conté, mira, ahora llevo un año, necesitaría que si me puedes subir en el sueldo, y me dijeron que no sé qué. Vale, pues nada, yo busqué otro trabajo, Tempri se llama, que es una empresa grande que está en Península también, busqué un contrato de 3 meses, entonces dejé el contrato de fijo porque tenía fijo, entonces fui a trabajar 3 meses y ahí trabajaba 8 horas y me pagaba 1.000 euros. Entonces fui ahí trabajando 3 meses, después de las 3 meses, y no me renovaron el contrato, porque el trabajo era muy fuerte para mí. En ese momento yo tenía 18 años, tal vez 19, entonces el trabajo era muy fuerte. Y eso, cuando terminé mi contrato, pues llamé a mi amigo aquí, Moro Diarra se llama. Lo llamé, lo dije, mira, yo quería volver a casa en Gran Canaria, lo conté a mi tío y tal, y me dijo Diarra que no hay ningún problema, sabemos que somos amigos, ¿no? Y nada, pues llegó aquí y estaba en paro y cogiendo paro 3 meses y después él me metió donde trabajaba él y aquí hasta ahora.
Y ahora tienes 24 años y sí. Tienes varios sueños, ¿no? Sobre todo dos. El primero yo creo que se te ha cumplido ya, que es representar a tu país, a Mali, como boxeador. Uh-huh. ¿Y cuál es el segundo, Madala?
Bueno, el segundo es ir a la Olimpiada. Porque los dos sueños que tenía es representar a Mali, que ya lo cumplí en febrero en Dakar. Entonces, todavía no he calificado. Como he dicho, que me salió el hombro, me tenía que colocarlo tal, y ahora sigue con las recuperaciones, ¿no? Entonces, si Dios quiere, el junio voy a seguir, o sea, representando a Mali otra vez en París. Ojalá que me sale todo bien para poder cumplir el segundo sueño, que es ir a Tokio. Si no sería, pues sería el próximo Olimpiada. Pero mi sueño segundo es calificarme para ir a la Olimpiada con Mali.
¿Y de dónde viene esa afición por el boxeo, Madala?
¿De qué? No entiendo. ¿No?
¿De dónde viene esa afición que tienes tú por el boxeo? ¿De dónde te gusta el boxeo? ¿De dónde parte ese gusto por el boxeo?
Bueno, la parte que me gustó es que un deporte que en realidad entró por mi amigo también sobre ese boxeo. Sino antes yo cogía pesa nada más y para entrenarme nada más, ¿sabes? Pero vi un día mientras mi amigo estaba boxeando y me mandó su vídeo y lo veo por Facebook y me encantó. Entonces lo comenté que me gustaría participar también. Pero en realidad antes no tenía idea de boxeo ni voy a representar a Mali ni tenía sueño. pero cuando empecé a boxear ya empezó a soñar que y me gustaría hacer cosas grandes. Como desde que era pequeño me gustaría hacer cosas grandes y siempre mi madre me dijo: Madala, tiene que ser un hombre y tiene que depender de ti. Entonces, si quieres hacer unas cosas grandes para tener una cabeza alta, pero siempre tiene que tener pendiente de ti mismo, ¿no? Entonces, cuando vi a mi amigo boxeando y me gustó, y le dije: mira, y me gustaría participar en el boxeo. Y me dijo que no hay problema, me llevó a su gimnasio y estaba entrenando con Feluco. No sé si la conoce, que trabaja en la UAU municipal.
Sí, claro.
Vale, exactamente. Feluco, sí. Pues empecé con Feluco, un año estuve con él. Y después me cambió gimnasio, fui con Cigario, y fue él que me debutó y fue él que me llevó también a África y a competir la preolimpiada.
Y ahora te estás preparando para el preolímpico de París, ¿no? Que se va a celebrar en
ahora
julio.
Estoy preparando por la segunda preolimpiada, porque ya hizo uno, como perdió no pudieron calificar y ahora voy a hacer el segundo.
Oye, ¿tú te imaginas que te vas ahí al olímpico y de repente consigues una medalla?
Pues mi sueño es... Dime.
No, en ese momento me imagino que toda tu vida se te pasará por la cabeza, ¿no?
Bueno, realmente el primero es calificar. Cuando califico y ojalá que consiga una medalla. Y primero vendré aquí a celebrar aquí en Canarias, porque aquí empezó todo. Entonces después ya iré a Madrid a celebrar con la gente. Pero siempre nunca olvidaré de Canarias, porque ahí donde empiezo es donde me dio la vida y donde me dieron las oportunidades. Entonces siempre, y donde voy, cualquier sitio, y Canarias está conmigo, para que la gente de aquí lo sepas, ¿no? Entonces, ojalá que consigas y una medalla.
Pues ojalá y lo consigas, y mientras sigues trabajando, ¿no? Mientras te preparas, trabajas aquí.
Sí, trabajo aquí, está trabajando en una pizzería, y trabajo de 8 horas, después de 8 horas y voy a entrenar, y a veces entreno 2 veces al día, y después trabajando otra vez, porque tengo un sueño que tengo que cumplir, entonces no puedo descansarme, y puedo dormir 6 horas, 7 horas al día, y para poder cumplir mis sueños, porque mi sueño no es solo ir a la Olimpiada, es que sino también ir a acabar a Las Vegas, es lo que quiero, como si Dios quiere.
¿Ir a acabar a Las Vegas? Explícanos un poquito esto, Madre.
Eso, exactamente, ir a terminar mi carrera sí, en Estados Unidos, entonces eso es lo que estoy soñando.
¿Tu carrera deportiva?
Exactamente.
¿Y por qué en Las Vegas?
Porque ahí también sabemos que en Estados Unidos ahí el boxeo está más avanzado, ¿no? Aunque Europa también está avanzado, pero en Las Vegas es el sueño de todos los boxeadores. Y ahí se puede ganar y como digamos más mucho dinero y muchas cosas y tener mucha gente que te apoya, igual como Europa, pero el Estados Unidos y todos los boxeadores su sueño es pelear en Las Vegas.
En la MMA.
Bueno, en la MMA o del boxeo, uno de los dos, pero en Las Vegas, eso es mi sueño, eso, para cumplirlo también.
Pues Madala, ojalá y lo consigas, desde luego que sí. Eres un gran ejemplo de superación, hemos querido conocer tu trayectoria, hemos querido conocerte desde el principio hasta ahora, que te estás preparando, uno de tus sueños ya lo has conseguido, que es poder representar a tu país, a Mali, en el boxeo, y vamos a ver si puedes conseguir esa medalla. Ojalá y sea así. Ejemplo de,
ojalá
de lucha, de tenacidad. Madala,
sí,
te enviamos un abrazo muy fuerte. A cuidarse.
Bueno,
mucho.
Igualmente. Y un abrazo a todo el mundo y sobre todo a Canarias. Y un saludo a Trota y a Samuel Carmona y a Feluco y a mi entrenador Cristiano Rodríguez. Y un saludo a toda la gente de aquí. Y un abrazo muy fuerte. Y muchísimas gracias para ustedes también.
Historia más bonita la que acabamos de compartir con Madala, un inmigrante de Mali que vino aquí con lo puesto, que pasó mucho miedo, y fíjense ustedes lo que ha conseguido con su empeño, con su lucha, ¿verdad? Con su tenacidad. Saludamos a José Cristóbal García, él es el vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios. ¿Qué tal, José Cristóbal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días. Muy bien, muy bien. Yo no me puedo quejar. Otros tienen muchos más problemas, desgraciadamente.
Es precisamente eso es lo que te iba a preguntar. ¿Consideras que las pequeñas y medianas empresas también, por qué no, las grandes, que poco a poco van perdiendo músculo económico, se pueden quejar a tenor de esos 400 millones de euros que ha dispuesto el gobierno de Canarias para paliar a estos sectores más perjudicados por la pandemia?
Bueno, vamos a ver, aclaremos cuál es este asunto. Llevamos pidiéndolo hace muchísimo tiempo, que las pequeñas empresas a las que se aplican restricciones por motivos sanitarios muy duras no han tenido paralelamente la aplicación de medidas de carácter económico para permitir su supervivencia, ¿no?, o su mantenimiento. Se ha ignorado por parte de todos los gobiernos la situación de tejido productivo que estamos destruyendo a una velocidad impresionante. Ahora hay un aviso, y digo un aviso porque está ahí, es un aviso, no sabemos cómo se va a materializar, de unos 400 millones. Las grandes cifras parecen gustar mucho a nuestros representantes políticos, ¿no? Pero al final, cuando desciendes a ella, estamos hablando de 160 millones que avisan que pueden ser de ayuda directa y para lo que quieren conseguir fondos europeos, y el resto son aplazamientos de pago. Hombre, menos mal que se habla de aplazamiento de pago de impuestos. Es que ¿cómo vamos a poder seguir pagando impuestos cuando no existe ningún tipo de actividad económica? Es que eso tenía que haber hecho hace tiempo. Es que, y realmente eso no es a fondo perdido. Están diciendo que te lo voy a cobrar más adelante. O sea, sí. Por lo tanto, vamos a... Eso ya estaban tardando hace mucho tiempo.
Precisamente sí. Ahí te quería preguntar, José Cristóbal, pero el aplazamiento de pago no es seguir aplazando el problema, porque al fin y al cabo lo tienen que pagar. Eso se va a tener que pagar, sí o sí. Y llegará un momento en el que a lo mejor se le acumularán las deudas, ¿no? El aplazado y el actual.
Llegará un momento que no habrá empresa que pueda pagar esas deudas, que es lo que realmente está ocurriendo, porque el tema es muchísimo más grave. Y sobre todo estoy pensando en las pequeñas empresas de restauración, de ocio, de los pequeños gimnasios, todos establecimientos de actividades deportivas de todo tipo. Bueno, todas estas que son pequeños, tengan en cuenta que en Canarias el 90% de las empresas tienen menos de 5 trabajadores. Estamos hablando de pymes, ya no estamos hablando de los grandes hoteles ni de los grandes centros de distribución. Bueno, estamos hablando de pequeñas empresas que no han tenido la más mínima contemplación por parte de las administraciones en todo este periodo de pandemia. No se han dado cuenta de que antes tienen que apoyarlas directamente, porque si no, no va a haber tejido productivo. Cuando esto acabe, que esperemos que acabe cuanto antes mejor, tejido productivo que sea capaz de empezar de nuevo a generar empleo y generar actividad. Es que si no somos conscientes de que es vital, que es tan vital esto como los ERTE, como la renta de subsistencia, como los salarios, bueno, como el mantenimiento de personas dependientes, el hecho de que también hay que mantener vivas a estas empresas, como no seamos conscientes de ello, como sí lo son la totalidad de los países de la Unión Europea, porque vemos que esas ayudas directas se aplican con bastante regularidad en Alemania, en Italia, en Bruselas, en Bélgica, pero en España parece que somos totalmente reacios a que eso se lleve a cabo. Ahora hay un anuncio. ¿Cómo se va a ejecutar? ¿Cuándo van a llegar? ¿Qué gestiones son las que hay que hacer para recuperarlo? Bueno, esas son las grandes preguntas que todos nos hacemos, porque se crea una expectativa, bienvenidas sean esas ayudas, pero es que si no llegan ya, no van a servir de nada.
Claro, porque esa es otra. Nosotros hablamos con los empresarios y nos dicen, vamos a ver, las ayudas tienen que llegar ya, en este momento, y además los pasos que nos hacen dar, es decir, la burocracia, pues es tanta que llega un momento, nos los han dicho así, José Cristóbal, nos las han dicho así, sí. Que a veces no vale la pena ni siquiera mover un papel, porque
es que no vale la pena directamente. No, es que no vale la pena, más tiene la inseguridad de si has hecho algo mal, si vas a tener que devolverlo. Mira, otro día me comentaba, en Bélgica se recibió un talón por parte del gobierno a todas las empresas, del importe X, el que sea, ¿no?, de 5 o 10 mil euros, dependiendo de la actividad, recibían el talón directamente para que esas empresas se mantengan, todas esas que se han cerrado. En Alemania han sacado paquetes de medidas de 11 mil millones de euros mensuales destinados a que las empresas, cuando empiecen a recuperar, y son préstamos, se empiecen a devolver. Cuando tengan un nivel de recuperación determinado y en base a su caída de facturación. Pero eso es tremendamente ágil, porque es que quien no tiene ingresos, ¿cómo va a funcionar? Porque, vamos a ver, los ERTE han apoyado a que los trabajadores puedan cobrar algo. Es que si no están en ERTE estarían al paro.
Sí.
Pero claro, eso sí, también ha tenido bastante problemas de gestión, que no han llegado. Pero nos creemos que eso es una ayuda a la empresa. No, eso no es una ayuda a la empresa. Eso no ayuda a los trabajadores para que sigan cobrando y sigan teniendo esa posibilidad de volver a sus empresas. Pero si las empresas que sigue soportando cargas de seguridad, ¿sabes?, que sigue soportando costes de mantenimiento, alquileres, impuestos, etcétera, etcétera, pues no pueden continuar. ¿A dónde van a volver esos trabajadores cuando salgan de los ERTE? ¿A ningún sitio?
Sí, José Cristóbal, nos vamos a quedar con esos 165 millones de euros que son a fondo perdido, que yo creo que realmente es el gran salvavidas que puede tener los sectores más desfavorecidos. Lo que pasa es que, claro, todavía no se sabe de dónde se va a sacar ese dinero. Se habla de fondos europeos o se habla de recursos propios, pero además también se habla de no subir y no bajar los impuestos y tampoco tocar el presupuesto de este año 2021. Por lo tanto, es una incógnita, ¿no?, dónde pueden sacar ese dinero.
Yo no manejo las cuentas públicas. Yo entiendo que sé que esta comunidad autónoma no ha elevado su nivel de endeudamiento y podría hacerlo, y yo creo que hay posibilidades de asumir ese tipo de ese tipo de gastos. No nos olvidemos que si estas empresas no tienen actividad, pues no van a generar impuestos, no va a generar IGIC, no van a generar recursos para las comunidades autónomas, que van a ingresar a medio plazo. Vamos a ver que el déficit del Estado español, los últimos datos hablaban de a noviembre de casi un 7% del PIB, va a llegar al 11%. Son las previsiones que hay. Estamos hablando de 100 y pico mil millones de euros. Estamos hablando que la deuda pública es un 1,3 billones en España, ¿no? Bueno, vamos a ver, estamos hablando que se está invirtiendo todos los países en un incremento de endeudamiento para que cuando hace falta ahora. Lo que no tiene ningún sentido es que las administraciones públicas se endeuden o crezca su déficit cuando no estamos en una situación tan delicada como esta, que es la actividad económica. Para eso están estos instrumentos. Claro que tienen que endeudarse las administraciones, claro que tienen que hacerlo. Y además, la Canaria tiene capacidad de hacerlo.
Ya para acabar, José Cristóbal, con la visión que tienes tú de los autónomos, las pymes, las grandes empresas, ¿está bien 400 millones de euros? ¿Es suficiente? ¿O consideras que no?
Vamos, yo creo que hace mucho tiempo que tenían que haberse arbitrado este tipo de ideas. Yo creo que toda ayuda que se pueda habilitar es buena y es bien recibida. 400 es un número que queda muy bien en los titulares de los periódicos. Pero yo quiero ver los 10.000 euros que le llega a esta empresa, los 15.000 que le puede llegar a otro, los 5.000 a otra. Eso es lo que realmente importa, ¿no? Entonces, claro, vamos a vender menos humo y vamos de verdad a intentar llegar a estas empresas que no pueden pagar sus alquileres, que no pueden pagar sus impuestos, que no pueden pagar la luz, que no pueden pagar el agua, porque tienen cero ingresos hace mucho tiempo.
Es decir, más del continente, nos quedamos un poquito con el contenido, que es lo que realmente importa.
Claro,
José Cristóbal García, vicepresidente de la Confederación Canaria de Empresarios, un abrazo, gracias por atendernos.
Un abrazo y buenos días. Gracias.
Saludamos a José Antonio Silva, él es el responsable de la Asociación de Vecinos de Arenales, ABESAR. ¿Qué tal, José Antonio? ¿Cómo estás?
Buenos días. Buenos días, Javier. Muchas gracias.
Bueno, y vamos a hablar también de reparto de alimentos, porque el hecho de que el cierre de los locales, centros locales y centros cívicos, pues esto está generando un problema, ¿no?, para que estas asociaciones como la tuya, que en estos locales tienen la comida, los alimentos preparados para repartir, ¿no? Un poco, ¿cuál es la situación que están viviendo ustedes?
Pues la situación de verdad es un poco absurda, ¿no? Pues, el gobierno de Canarias publica una serie de medidas para la fase 3 que se encuentra ahora mismo en la isla de Gran Canaria y no menciona en ningún momento locales o centros cívicos, locales de asociaciones, lo que sea. El señor alcalde de nuestra ciudad, pues, entendió que debería juntar a las medidas del gobierno de Canarias algunas más, y una de ellas fue meternos en el mismo saco que asociaciones recreativas o de cualquier tipo, o sea que no especificó locales sociales a la hora de decirnos, oye, locales sociales, excepto, por ejemplo, los que reparten alimentos, porque en
realidad... Claro, porque ¿cuántos kilos de comida tienen ustedes ahí en el interior de ese local social y o centro cívico y no se puede tocar, no se puede repartir, aproximadamente?
El local social que tenemos, que es un local pagado por un empresario, que el ayuntamiento no le interesa, no nos hace ni caso, hace 3 años y medio, tenemos 15 toneladas.
¿15 toneladas?
De alimentos, sí, para repartir. Porque tenemos...
Y no pueden repartirlo. ¿Y a cuántas personas le perjudica el no poder repartir esas 15 toneladas, que es una barbaridad?
1.200 personas.
1.200 personas que se han quedado sin el reparto de esa comida, ¿no? ¿Y qué va a pasar con esa
pues que con esa cantidad que tomar enorme actitud, de comida que hay ahí? Tenemos que tomar una decisión, pues nosotros esperamos hace prácticamente una semana que el ayuntamiento nos conteste, como no hay un silencio administrativo clamoroso de alguna manera, porque que no se puede entender, y vamos a tener que tomar algún tipo de actitud.
Y muchas se echarán a perder, ¿no? Entiendo. Entiendo que muchas se echarán a perder, claro, 15.000 kilos de comida, eso es una barbaridad.
Bueno, la mayoría de ellos son productos no perecederos, pero tenemos ahora mismo en almacén 1.200 kilos de fruta y verdura, que sí que son perecederos, que tenemos que repartir, ya que tuvimos un reparto espectacular del Banco de Alimentos este mes, atendiendo a la situación que estamos pasando. El Banco de Alimentos correspondió, nos entregó más de 9.000 kilos de comida para entregar sobre la marcha de este mes, y no podemos hacerlo porque el señor alcalde así lo entiende.
Madre mía. José Antonio Silva, gracias por atendernos, no tenemos más tiempo. Un abrazo.
Gracias, Javier. Un abrazo.
Estar informado.
La anunciada salida de Salvador Illa del Ministerio de Sanidad se oficializa mañana y el relevo se va a conocer en las próximas horas. Todo apunta a que Mikel Iceta entrará en el gobierno y que habrá un cambio de cromos en el que Carolina Darias asumirá la cartera de Sanidad. Para que no haya más especulaciones, Sánchez acelera el traspaso. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez se ha visto en la tesitura de acelerar sus planes previstos inicialmente para el jueves para centrar el foco y atajar los rumores sobre una solicitud de José Luis Escrivá, un cambio de cartera económica, dejar Seguridad Social o incluso de dimisión después de perder la batalla de las pensiones con Unidas Podemos. Así pues, la salida de Illa llegará mañana mismo tras el Consejo de Ministros y su recambio tomará posesión el miércoles. Salvo sorpresas, la remodelación será quirúrgica, tal y como la define el entorno presidencial, limitándose a dos movimientos. Carolina Darias cogerá las riendas al frente de Sanidad en el peor momento de la tercera ola de la pandemia y Mikel Iceta ocupará política territorial.
Y Salvador Illa dejará de ser ministro a ratos para ser candidato completo en Cataluña. Mirando a los comicios autonómicos del 14 de febrero, acabamos de conocer una noticia que afecta al PP catalán. El secretario general de los populares en esta comunidad deja todos sus cargos en el partido. Está siendo investigado por una presunta agresión sexual y justifica su decisión para preparar su defensa y poder demostrar así su inocencia. Volviendo a la pandemia, la vacunación sigue a un ritmo mucho más lento del previsto inicialmente. La Unión Europea presiona a las farmacéuticas para que cumplan con los contratos firmados. En los últimos días, Pfizer y AstraZeneca han anunciado retrasos en la producción y distribución de las vacunas. Una situación que ha generado indignación en Bruselas. Corresponsal comunitario, José Luis Concejero.
Crece el enfado en medio de la tercera ola de la pandemia. Por el momento, la Unión Europea ha dicho que no quiere emprender acciones legales con las farmacéuticas por los retrasos anunciados en las vacunas. Eso sí, exigen, en medio de una irritación generalizada, que se cumplan los contratos. Por el momento mantenemos conversaciones, ha dicho un portavoz de la comisión. Queremos que las dosis comprometidas lleguen cuanto antes. Hace unos días, Pfizer anunció retrasos en su vacuna y AstraZeneca ha dicho lo mismo. Bruselas exige que se cumpla con lo que acordaron hace unos meses.
Y atención a esta historia que nos llega desde Galicia. Una pareja va a juicio por comprar una finca a un hombre por solo 8 euros. Se aprovecharon de que el propietario estaba borracho. Santiago, Patricia Iglesias.
14 años después tendrá lugar el juicio a esta pareja que compró una finca por 8 euros a un vecino de la localidad coruñesa de Ribeira, aprovechando que estaba borracho. Los hechos ocurrieron en 2007 cuando el matrimonio apremió a un hombre aprovechando su estado de embriaguez para que les firmase un contrato que habían redactado previamente para la compraventa de una finca. Los acusados se presentaron en el domicilio de la víctima con un documento en el que estipulaban un precio de 90.000 euros, haciendo constar además que se los entregaban en mano en ese momento. Sin embargo, la cantidad que realmente pagaron al propio fue de tan solo 8 euros. La pareja se llevó además el título de propiedad de la finca, el testamento, ya que el hombre lo había recibido como herencia de sus padres y nunca la habían inscrito en el registro de la propiedad. Los dos imputados se enfrentan a una petición de 3 años y medio de cárcel.
Y el Chelsea destituye a su entrenador, José Luis Corrochano.
El Chelsea, rival del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones, acaba de anunciar que destituye a Frank Lampard como entrenador. El equipo es noveno en la Premier, a 11 puntos del líder, y el entrenador que más está sonando para sustituirle es Thomas Tuchel, que este año fue destituido del Paris Saint-Germain. Mientras tanto, el Atlético de Madrid, que ganó ayer al Valencia, es líder con un partido menos, le saca 7 puntos al Real Madrid, 10 al Barcelona. El Barça ganó en Elche ayer 2-0. Pregunta para el entrenador del Barcelona, para Koeman, si con esto les da para ganar ganar la Liga?
Bueno, creo que la clave para mí es que si podemos demostrar, a pesar de un calendario muy complicado con muchísimos partidos, tener la concentración que hemos tenido hoy.
Y mañana empiezan los octavos de final de la Copa del Rey con tres partidos: Valladolid-Levante, Girona-Villarreal y Betis-Real Sociedad.
José Luis Restán, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Hoy en El Espejo nos habláis del comedor social que funciona al amparo de una catedral con la vocación de convertirse en un centro de reinserción para personas sin hogar.
Bueno, ese comedor social se llama Myeongdong Babjib y lo ha puesto en marcha un grupo de fieles de la Catedral de Seúl gracias a la colaboración entre la archidiócesis y una de las mayores empresas energéticas y químicas de Corea, SK Group, que se ha convertido en patrocinador. Cada semana distribuyen 1.400 comidas y el propio cardenal Andrew Jom también ayuda cuando puede hacer paquetes y a servir la comida a los pobres y a las personas sin techo. El cardenal pretende que esta obra pase de ser un mero comedor para indigentes a un centro de hospitalidad integral llevado por la diócesis, donde estas personas puedan asearse, lavar su ropa y recibir ayuda para encontrar trabajo y reinsertarse en la sociedad. Lo vamos a contar en media hora al comienzo del Espejo.
Gracias, José Luis. Mediodía COPE acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Hotel THF Fataga, tu hotel de siempre completamente reformado en el centro de Las Palmas de Gran Canaria. Habitaciones nuevas y actuales, perfecto para viajes de negocios con salas de reuniones y área coworking. Hotel THF Fataga junto a la zona comercial Mesa y López y próximo a la playa de las Canteras. Tu hotel de siempre totalmente renovado en Las Palmas de Gran Canaria. Reserva ya en hotelfataga.com.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis. Que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebal. Dalí en Villarbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Nuestras UCIs están sufriendo.
¿Ustedes se acuerdan que a finales de septiembre el gobierno definió una especie de semáforo de alerta sobre la gravedad de la epidemia? Bueno, pues con esas cifras, ahora ese semáforo no es que estaría, no está rojo, está incandescente.
En COPE, Carlos Herrera es la voz que mejor analiza lo que te rodea.
No contemplamos en estos momentos ningún confinamiento domiciliario.
Puede haber seguramente medidas más concretas para luchar contra el virus que meteros a todos en casa. Pero en cualquier caso, lo que desconcierta es la arbitrariedad en la toma de decisiones.
Y te cuenta todo lo que necesitas saber de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Afrontamos esta segunda y última hora de la mañana de COPE Gran Canaria, como siempre actualizando la información, entrando en esos asuntos que son protagonistas durante esta mañana del lunes 25. Adelante, Ainhoa Martín.
Comenzamos contándoles que este fin de semana Canarias ha sobrepasado la cifra de 500 muertes por coronavirus desde el inicio de la pandemia. Esto después de que se registraran 8 nuevas muertes que elevan la cifra total a 503. En el conjunto de Canarias, la cifra de activos ha pasado de los 8.255 el viernes a 8.665. Ayer domingo, 410 casos más. El presidente de Canarias señala que estamos mejor que otras comunidades. Ángel Víctor Torres.
Debía valorarse la situación de cada lugar, de cada comunidad. La realidad de Canarias, 2.200.000 habitantes, 200 y pico contagiados de media, nada tiene que ver con Castilla y León, 2.400.000 habitantes, si no me equivoco, 2.000 positivos en 24 horas, 10 veces más. Cuando nosotros tenemos un problema, Pero imagínense el problema que tiene Castilla y León, que tiene otras comunidades, Extremadura, en el Estado español.
Además, los propietarios de restaurantes, bares y cafeterías ven cómo sus resultados empeoran, al menos en Gran Canaria, que ya lleva una semana en nivel 3 de alerta. Fermín Sánchez asegura que han pedido al Ejecutivo reducir el IBI, una medida que se está estudiando.
Sobre el tema del IBI, se comentó para que lo redujesen o lo quitasen definitivamente durante este periodo de crisis. Como ayuda, como no es competencia del gobierno directamente, porque es cosa de los ayuntamientos, dijo que posiblemente se podrían destinar 50 millones de euros para destinar para los ayuntamientos.
Y un último apunte, la Guardia Civil ha abierto diligencias por un delito de revelación de secretos contra dos mujeres a las que se acusa de haber accedido sin permiso al correo electrónico y las redes sociales de la expareja de una de ellas para enviar en su nombre mensajes que la desacreditaran.
Y retirada de la tasa de ocupación en la vía pública, y retirada de la tasa también de retirada de basuras. Es decir, hay que facilitar a aquellos que crean empleo porque lo están pasando realmente mal. Y todos sabemos que uno de los grandes sectores generador de trabajo y empleo es el de servicios y, por lo tanto, es el de bares, cafeterías y restaurantes que lo están pasando realmente muy mal. Mucho más de lo que nos imaginamos. Son las 12:10. Vamos con la tertulia. Beatriz Calzada, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Muy bien, muchas gracias.
Hola, Pepa Luzardo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días. Bien, bien. Oye, con mucho lío esta semana, pero bien, bien. Que empieza.
Mucho trabajo porque tienes pleno, ¿no?, esta semana.
Sí, tenemos el pleno ordinario. Dentro está también el pleno, vamos, el punto del orden del día, que es el presupuesto del ayuntamiento para este año, que aunque ya lo ha aprobado el grupo de gobierno, nosotros vamos a oponernos y a presentar una enmienda a la totalidad. Y estamos terminando de trabajarla, porque acabo de escucharte eso de las tasas o el IBI. Y no sé si me dejas decirlo, pero el IBI está previsto, los ingresos que va a tener el ayuntamiento, porque el IBI hay que modificarlo, digamos, la ordenanza del año anterior para el año siguiente. Lo único que puede hacer el gobierno de Canarias es establecer una subvención nominativa, o que le pida al ayuntamiento que lo haga, para que después de que lo pagues te lo descuenten, ¿no? Te den esa parte que puede ser bajada, pero está previsto incluso subir el IBI, que es el del puerto, pues en recaudación 1 millón de euros más.
Bueno, pues ahora habida cuenta
llega,
de cómo
llega
están.
Llega a 4,7 millones de euros, te lo digo porque estoy mirando exactamente en el
o sea, pretenden recaudar unos 5 millones de euros por IBI, ¿no?, más o menos.
No, después, no, y a eso tienes que subir el de recaudación urbana, que es el de las viviendas habituales, que son 83.000 euros. 83.
Sí, no, me refiero, me refiero a los establecimientos, sí.
Estamos hablando de en torno a 83 y 4, pues 88 millones de euros.
Es que la situación, Beatriz, la situación está tan complicada, y esto también nos lleva a otro de los asuntos del día, que son esos 400 millones de euros que ha puesto ese paquete de medidas que ha puesto en marcha el gobierno de Canarias para los sectores más desfavorecidos. La situación está para demostrar por qué y para qué sirven las instituciones, ¿no? Y hacer lo que haya que hacer, incluso si tiene que hacer maniobras orquestales en la oscuridad, hay que hacerla para ayudar a este sector. De esos 400 millones, y este es el tema del que vamos a hablar, si les parece bien, son unos 165 a fondo perdido, ayudas directas, que todavía no se sabe de dónde van a salir, si de fondos europeos, recursos propios, vamos a ver qué es lo que pasa. Pero es que después 235 son aplazamientos. El tema de los aplazamientos está bien, lo que pasa es que lo único que hace es aplazar el problema para más adelante, ¿no? Y llegará un momento en el que muchas empresas no pueden resistir. Es el momento de las instituciones, es el momento de demostrar que realmente la política es el gran vehículo para resolver los problemas de las personas, de la sociedad, Beatriz.
Efectivamente es así, y además estamos convencidos que este gobierno de Canarias está perdiendo una oportunidad histórica, ya que a ellos les gusta tanto hablar de todos sus hitos históricos, que parece que todo lo que ellos hacen es historia. Este sí lo es decir, estamos en una situación tan compleja, que todos los partidos políticos en el Parlamento, todos los grupos parlamentarios, estamos dispuestos a echar una mano. Estamos dispuestos porque entendemos que hay que hacer cosas, hay que ayudar, hay que hacer un esfuerzo. Y lo que estamos viendo es que nos encontramos con un gobierno de Canarias que está inactivo, o cuando toma una medida, la toma tarde y totalmente desacertada. Con este paquete de medidas de 400 millones, efectivamente al final no son 400 millones, porque ellos lo que hacen es sumar lo que se va a aplazar. Pero eso no es una ayuda directa. Es una gran trampa. Es la trampa al empresario, es la trampa al autónomo. Se decía, no, se le perdona el IJIC, por decirlo mal y pronto, se le perdona. ¿Pero qué IJIC? Si es que no van a generar IJIC, si es que tienen los negocios cerrados. Eso no puede ser una ayuda. Tienen que ser ayudas directas, ayudas reales a todos esos empresarios, a todas esas pequeñas y medianas empresas que lo que están viendo es que tienen que cerrar. Y no es que tengan que cerrar previendo que puedan abrir en un tiempo, es que van a cerrar definitivamente, porque no tienen más medios, no tienen recursos. Y el gobierno de Canarias está perdiendo una oportunidad importante de tener a todas las organizaciones políticas a su lado, echando una mano. Todos los partidos estamos haciendo propuestas. Nosotros mismos hemos hecho distintas baterías de propuestas al gobierno de Canarias, de tipo económico, financiero, social. No se acepta ninguna, no ni siquiera las tienen a bien tenerlas en consideración. Es decir, es como lo que hacemos lo hacemos nosotros y lo que los demás aporten no me interesa. Sí. Así no se puede gobernar, con esa arrogancia no se puede gobernar porque están poniendo en juego el futuro de todas las Canarias y los canarios de aquí a mucho tiempo.
A mí me preocupa que se engañe a la gente y que se engañe precisamente a los autónomos y a las personas que en estos momentos, a todos los comerciantes que están bajando la persiana y que están angustiados. Vamos a ver, se dice, no, vamos a dar un paquete de ayuda. Primero, las ayudas entre que convocas, haces el procedimiento y llegan, pasan seis meses. Entonces, o una de dos, o el gobierno de Canarias coge una sociedad de las que tiene, que se me ocurre la de promoción económica, y empieza a establecer la previa solicitud, da la transferencia a fondo perdido y empieza a hacerlo. O ahora está de moda la Cámara de Comercio, que yo me alegro mucho, porque ahora la Cámara de Comercio ya no solamente está tramitando las ayudas al alquiler del gobierno de Canarias, también parece ser que va a tramitar las ayudas de los 5 millones que anunció el Cabildo para toda la isla y para los bares y los restaurantes, que creo que lo anunció la semana pasada. Claro, el problema está en que se puede anunciar muchas cosas, pero igual que lo del IBI. El IBI, hoy por hoy, el Ayuntamiento de las Palmas de Gran Canaria no tiene previsto hacer ningún tipo de rebaja, porque está en vigor la ordenanza que lo regula a partir del 1 de enero de este año. Entonces, por favor, no engañemos a la gente, o sea, no empecemos, lo digo desde el punto de vista político, no empecemos a lanzar medidas, en este caso el gobierno de Canarias, o me da lo mismo el Ayuntamiento de Las Palmas, porque claro, el alcalde dice, no, va a haber más dinero de remanente para inversión, pero vamos a ver, señor alcalde, si la inversión del año que usted ejecutó, su previsión en el presupuesto del 2020 es que solo ejecutó un 28%, o sea, no llega ni al 30%, y lo que ejecutó en obra fueron 18,5 millones de euros, datos que nos dan en la liquidación del presupuesto que está previsto que efectivamente se haga en los próximos meses. Y después hay algo que a mí, de verdad, me ha parecido de insulto, inmoral. No se puede decir que es que nosotros, los políticos que estamos en el ayuntamiento o en otras instituciones, somos trabajadores como si fuéramos funcionarios y tenemos que subirnos el 0,9%. ¿Dónde está eso? ¿Por qué el Congreso de los Diputados tuvo que dar marcha atrás? O sea, a mí, que me digan, no, es que como somos
permíteme, Pepa, porque precisamente sobre ese asunto nos acaban de escribir a través de Twitter. Francisco Rodríguez nos dice, hola Javier, ¿qué esfuerzo han hecho los políticos en esta crisis? ¿Cómo van a saber lo que estamos pasando? Es desesperación, Javier. Sí, sí. Es decir, los políticos nos estamos dando cuenta de que se suben el sueldo en una situación de las más comprometidas que hemos tenido desde el punto de vista socioeconómico. Aunque sea un 1%, pero el ejemplo de subirse el sueldo. Exacto. Cuando nosotros no hacemos otra cosa que hablar de con muchos empresarios que lo están pasando mal, que tienen que cerrar, que necesitan medidas. Es que eso es de un atrevimiento.
Pero Javier,
es
que no puede subir en ninguna institución pública, en ninguna
nada.
Institución pública,
es que,
ni en el Congreso,
incluso,
ni en el Senado,
incluso,
ni en el Cabildo,
para
ni en
dar
el
ejemplo,
ni aquí.
Deberían bajarlo. Para dar ejemplo, voy a bajarme el sueldo, aunque sea un 7, un 8, un 5%, simplemente para dar ejemplo. No pasa, no ocurre.
Es injustificable, cualquier subida de sueldo es injustificable y estoy de acuerdo con lo que está diciendo Pepa, es decir, si hay una previsión de subida de sueldo para el empleado público, no puedes meter a los políticos en ese mismo paquete. Eso nadie lo entiende, no es de recibo y de verdad quien gaste un minuto, un segundo en justificarlo es que no está entendiendo nada de lo que está pasando. Y así se entienden pues comentarios como el que ha hecho este señor, donde efectivamente al final pues nos meten a todos los políticos en el mismo saco, y hay que entenderlo, porque el cabreo es cada vez mayor y es cada vez más generalizado, y este tipo de medidas no nos ayudan en nada. Afortunadamente, en distintas instituciones, la tendencia ha sido la inversa, es decir, frenar subidas de sueldo. Hay que decir que en este caso, tanto en el Parlamento, en el Gobierno de Canarias, como en el Congreso de los Diputados, en el Senado, los grupos de la oposición tuvimos que presionar y alertar sobre lo que estaba a punto de pasar, porque si no se hubiese llevado a efecto esta subida de sueldo, que repito, nos parece intolerable, pero en estas instituciones se ha sabido dar marcha atrás, y esa tiene que ser la tendencia para poder entender realmente lo que está pasando. Y ahora todos los esfuerzos tienen que estar con esas pequeñas y medianas empresas, que son al final las que generan empleo, las que mueven la economía y las que hacen crecer en Canarias y Gran Canaria, en nuestro caso concreto. Y para eso no hay que estar dando aplazamientos, hay que dar a fondo perdido, es que no queda otra, así. Y eso no lo han sabido entender desde el primer momento. Los aplazamientos al final lo único que traen es acumular la deuda, y cuando llegue el momento
será un problema mayor,
porque no van a poder afrontar todos esos pagos y van a ser incapaces de devolver todo ese dinero, con lo cual los están metiendo en una trampa, los están metiendo en una situación que dentro de poco tiempo lo vamos a empezar a ver, y entonces será cuando realmente veamos las consecuencias trágicas de esta pandemia.
Beatriz Pepa, permíteme un corte sobre este asunto, un audio que vamos a escuchar. Él se llama Orlando Ortega, es un empresario muy reconocido en Lanzarote, y no solamente en la isla, en el archipiélago canario, y además también en nuestro país, porque es B&B Gourmet, ¿no? Que quiere decir que es de las altas instancias de la hostelería. Él, Orlando, que lleva un restaurante que se llama Lilium, nos decía: sí, bienvenida a las ayudas, pero deben ser rápidas y claras. Vamos a escucharlo.
A mí cuando me dicen, no, sí, vamos a recibir ayuda. Ayudas claras, no sé, que tú puedas descolgar el teléfono y la asesoría te informe claramente, oye, pues hay esto ya. Esto ya pasa por, oye, estamos en los trimestrales, pues vamos a dar o más tiempo para poder pagarla, o vamos a reducir la cuota, autónomos, algo que nosotros podamos ver. Porque cuando dicen de dar ayuda, que tengan que ver con que tú demuestres que esto, que lo otro, sí, yo lo demuestro, pero es que ya me temo que van a ser tantos pasos los que tenemos que dar que nos vamos a aburrir. Y después, para que te lleguen estas ayudas, seguramente te llegarán, si te llegan, cuando ya en realidad no las vayas a necesitar.
Y esto es un gravísimo problema, ¿verdad? Que lleguen ayudas debido a la elefantiana burocracia que tenemos, que llegan cuando a lo mejor está cerrado y ya no lo necesitas.
Por eso digo yo que las ayudas tienen que ser tramitadas por una de las empresas públicas, y además que tenga capacidad de gestión, de que nada más que recibiendo la solicitud, viendo unos requisitos mínimos, automáticamente a los 3 días le puedan hacer la transferencia, pues no sé si de 2.000 euros, de 3.000 o de 1.000, la cantidad que se establezca. Y a mí lo que me duele es que nosotros en el Ayuntamiento de Famas de Gran Canaria, del Partido Popular, desde el mes de noviembre le pedimos al alcalde, que tanto presume que efectivamente tenemos remanente, tenemos mucho dinero en los bancos, hombre, coge 5 millones de euros, y por lo menos hasta un máximo de 3.000 apoya a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, a los autónomos de Las Palmas de Gran Canaria. Pues no ha hecho absolutamente nada, y además lo único que se ha hecho es que, como no tuvo un acuerdo en el presupuesto que preparó y que el ayuntamiento ha aprobado ya, lo que son el grupo de gobierno, tiene previsto cobrar las tasas de mesas y sillas, las tasas cuando pones de apertura, y dice, no, lo vamos a suspender. No, lo vamos a suspender, pero ahora mismo está en el presupuesto, bueno, que es lo que se va a votar el viernes.
Nosotros hablamos con Javier Doreste, el concejal de urbanismo, y nos decía que sí, que lo va a suspender, y además con efecto retroactivo.
¿Por qué no se ha suspendido ya? ¿Por qué no se acordó suspenderlo con fecha 1 de enero y en el presupuesto de este año, que por cierto va a entrar en vigor en el mes de marzo, no aparece la partida con 0 euros? ¿Por qué no aparece? Para cuadrar las cuentas, para no tener lío, meten los ingresos, porque claro, como muchas veces haces primero los gastos y luego cuadras con los ingresos, es la forma a veces en que se hacen los presupuestos de manera al revés. Pero a mí de verdad me parece impresentable. Oye, solamente, y dice, no, es que vamos a bajar la tasa, la de parquímetro. No es que vaya a bajar la tasa de parquímetro, es que como el año pasado se parte siempre cuando se hace el presupuesto del dato del año anterior, el año pasado estuvo 3 meses suspendido efectivamente el pago de la zona verde y la zona azul. Por eso este año lo ha puesto en el presupuesto del ayuntamiento, que esta partida baja de manera considerable. No es que baje, es que ha tenido en cuenta la partida del año anterior. Esperemos que este año, Dios quiera, no tengamos 3 meses de confinamiento, claro.
Vamos a hablar de otro asunto que también preocupa muchísimo a la sociedad. Y es que estamos viendo que en aquellos lugares que alberga inmigrantes se están generando casos bastante preocupantes de inseguridad ciudadana. Estuvimos hablando la semana pasada, el viernes, con el representante de El Lazo, que además nos decía que él residía muy cerquita de ese colegio, el Colegio León, y nos decía directamente que la situación es límite, que eso es un polvorín. Ojo, porque ya se están empezando a recibir o a recoger firmas para la total disconformidad de la admisión de más de 1,000 inmigrantes en el regimiento Canarias 50, porque considera que la decisión conllevará una mayor inseguridad y delincuencia en el barrio de la Isleta. Cuidado con esto, porque de repente vamos a tener una tragedia, tanto por una parte como por la otra. Y yo estoy viendo que no se están preocupando en demasía de lo que puede generar esta situación de incertidumbre y de posible violencia ciudadana, Beatriz.
Esto es una irresponsabilidad, lo llevamos diciendo desde hace mucho tiempo, y lo que a mí me extraña es que esto le llame la atención a alguien. Pero de verdad no se esperaban que esto pudiese ocurrir. De verdad, a mí esto es lo que realmente me preocupa. Es decir, estamos hablando de sitios cerrados donde tienes a muchísima gente que lo que tienen es un sentimiento de frustración, de rabia, de estar ahí metidos, de que no les dejan seguir su viaje, que es lo que realmente quieren, que están 24 horas del día sin hacer nada, sin hacer nada.
Y que no lo pueden mantener retenidos, que si quieren salir, salen.
Efectivamente.
Que me parece bien, porque al fin y al cabo es un derecho fundamental y lo tienen que ejercer como cualquiera de nosotros.
Pero que es imposible hacerles un seguimiento a todos y cada uno de ellos que salen fuera. Es que es normal que esto esté pasando, pero esto no les puede llamar la atención. Esto bueno, se venía diciendo, pero, y eso es responsabilidad del Estado, responsabilidad del Gobierno de Canarias, responsabilidad del Cabildo de Gran Canaria y de los ayuntamientos donde tienen estos inmigrantes por permitir que se esté haciendo este tipo de
pero
cosas.
Echan, el Estado claro, echan del interior incluso, echan a los más polémicos. Es decir, sí, a los que no se comportan, video, no pueden estar dentro, video, pero sí fuera.
El vídeo de El Lazo lo hemos visto todos, donde efectivamente al que estaban montando follón lo echan fuera. ¿Y ese hombre qué hace? Pues pasearse por las calles.
Vamos a ver.
Pues evidentemente, es decir, Pepa, es que no puede ser, y esto es una responsabilidad, y el Estado tiene que ser consciente, y el Gobierno de Canarias tiene que hacer algo ya. No vale que Antonio Morales salga diciendo que la política migratoria no sirve para nada, porque él es parte. Nueva Canarias está gobernando también, son parte de todo esto, y tienen que empezar a hacer algo, no tirar balones fuera, mirar a Europa y decir, es que hasta que no venga Europa a salvarnos, aquí no se hace nada. Es una irresponsabilidad, y van a ser los responsables directos de cualquier cosa que pase en Canarias.
Primero, nosotros llevamos una moción al Pleno el viernes que viene precisamente para reforzar la seguridad. En segundo lugar, yo no entiendo cómo al alcalde de las Palmas de Gran Canaria le pareció bien que se instalaran centros de atención temporal, que al final va a ser permanente, en Barranco Seco, en La Isleta, en el Colegio Lazo, y todavía queda el edificio de Bankia en lo que es la urbanización o la zona del Cebadal, que también vamos a tener en total 4.000 plazas, de los cuales, evidentemente, hay sobre todo los que son los marroquíes, son en principio los que están generando mayor problema. Primero, yo creo que esta ciudad no soporta 4.000 plazas de centros temporales de inmigración. Lo primero que había que hecho haber dicho al Gobierno de España, pues mira, no, o sea, aquí no puede estar este número determinado de plazas. Aquí lo que hay que hacer es sacar a esta gente, o una de dos, o bien los deportas, que los mandas a los países donde han venido, o lo derivas.
O los trasladas.
Punto, iba a decir otra cosa y me voy a contener. Vale,
pero es así.
Vamos a ver, entonces, ¿qué es lo que está pasando? Claro, o sea, este fin de semana fue en La Reolla. En Mesa y López también un tema de abuso. ¿Qué está pasando? Y esto fue antes de nosotros redactar la moción, ¿eh? O sea, que la moción está redactada desde la semana pasada, el miércoles.
¿qué es lo que está pasando? Que me dicen incluso algunos miembros de la policía, tanto local como nacional. El problema es cuando estos señores, como llevan tanto los días y además todos los días salen, empiezan a saber cuáles son las rutas. Hay unos que sabrán que la zona de Triana, Vegueta, pues es una zona donde también el otro día le quitaron a una señora el bolso y la policía local hizo una actuación con la Policía Nacional y cogieron a, creo que eran 3 o 4 magrebíes. Y en segundo lugar, cuando ya, claro, ellos lo que no pueden tener son a personas que están completamente desocupadas, que lo único que tienen que pensar es en beber, muchos de ellos. Yo hice fotos, lo sabes, Javier, porque te las mandé a ti. Cuando yo bajaba del lazo, vi cómo subían con las bolsas llenas de botellas. Sí. Dedujo que eran bebidas, pues yo vi la bolsa blanca, no vi lo que estaba dentro. Pero por lo que me contaron los vecinos, entonces aquí hay que hacer una actuación y decir al gobierno de España que está tardando ya. Porque esto de deportar, ahora dice, no, es que el Ministerio del Interior ha sacado un concurso que se pegaba hace meses, para luego a ver si consigues compañías aéreas no comerciales para sacar a esta gente y devolverla. Sí. Pero ¿de qué estamos hablando?
La, mira, una cosa que se llama apretar aviones. Brevemente.
Para el Estado es como dices, que estén aquí en Canarias, no los tienes dando vueltas por toda la península.
Y después está el problema de los que tienen pasaportes, los que tienen pasaportes que son marroquíes, porque yo escuché, sería interesante que llamara a la secretaria de Estado de Migraciones, porque claro, la señora esta mañana yo lo escuché por ahí diciendo, no, bueno, es que depende del perfil. ¿Cómo que depende del perfil? Aquí la gente no se puede quedar de manera indefinida. Porque no hay trabajo, no hay la inmigración tiene que ser ordenada, tiene que ser regular y tiene que estar vinculada al empleo.
Pues fíjate lo que acaba de decir, disculpen chicas, lo que acaba de decir esta mañana y ya terminamos ya, José Luis Escrivá, ¿no? En El Rojo Vivo. Para los inmigrantes que se quedan en Canarias, estamos trabajando en un sistema de campamentos y edificios donde se está trasladando a quienes están ahora en hoteles. Es decir, eso de derivaciones, y ojo, porque el que es...
Pero es que existe mi plan personal, que
ya lo he dicho, se está pagando por día. La cárcel de los migrantes que llegan a Europa.
No, no, y se está pagando por día.
Canarias es una cárcel.
300.000 euros se están pagando por día, 9 millones de euros al mes. Nos dieron creo que 40 y algo de millones Europa, que eso en 5 meses, en 6 meses desaparece. Que vamos a estar permanentemente pagando 300.000 euros al día en campamento, en donde sea. ¿Pero de qué estamos hablando? Eso no puede ser de manera indefinida.
Vamos a acabar ya, Pepa. Pepa, un guiño a alguien que tú quisiste mucho y conociste perfectamente, Fernando Méndez, ¿no? Que ya sabes que fallecía, nos dejaba hace un par de semanas y se propone ya a este gran diseñador que revolucionó incluso los vestidos del carnaval como hijo predilecto.
La verdad es que no solamente era toda una personalidad en el mundo del carnaval y también hizo muchas otras actividades de fiestas y que además las montaba de una manera exquisita, sino que tiene toda una trayectoria que yo creo que es merecedora y los grupos de la oposición hemos pedido ya no solamente que se le haga un reconocimiento y por cierto que se recupere el cetro de plata que él además donó, porque antes no teníamos cetro, solamente era la corona, y él la donó, o sea, la encargó en Sevilla, en Málaga, y donó un cetro de plata, pero el año pasado el gobierno decidió llevar uno de vidrio, que por cierto no era nada bonito, dicho sea de paso, y ya sabes, si me muerde la lengua no soy yo. Yo creo de verdad que Fernando merece como mínimo este reconocimiento, lo hemos pedido todos los grupos de la oposición.
Totalmente de acuerdo, yo creo que nadie lo puede poner en duda. Eso es así, y ahí yo creo que va a tener el reconocimiento y el apoyo de toda la sociedad. Es que, vamos, como digo, es incuestionable.
Una huella que no se va a llenar, porque como Fernando Méndez descanse en paz, pues no teníamos sino uno, ¿no? Era muy especial.
Bueno, pues nos tenemos que ir. Beatriz, muchísimas gracias. Un abrazo
muchas
muy fuerte.
Gracias a ustedes. Un abrazo. Adiós.
Buenos
Pepa,
días.
Otro
buena
para
semana.
Ti también. Muchas gracias.
Feliz semana. We'll be right back.
FM y en Onda Media.
COPE Gran Canaria.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Oh, ¿qué tal? Yo era Barbara Streisand, todavía en estado de shock y asombradísima por todo lo sucedido en el Capitolio. Yo nunca pensé ver a un hombre vestido de búfalo entrando a la fuerza como un animal en ese Capitolio. El único sacrilegio peor que se me podría ocurrir es llevar a mi cochito a otro sitio que no sea el kilómetro 13. Nunca dejes de pasar por las estaciones de servicio kilómetro 13, que tú y tu cochito lo mereces.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tiempo para actualizar la información, son las 11:35 minutos, eso sí, de forma breve. Adelante, Ainhoa.
El portavoz del Grupo Municipal Coalición Canaria Unidos por Gran Canaria en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Francis Candil, ha solicitado al Gobierno de la capital Gran Canaria que refuerce la atención en domicilios con personas con discapacidad. Además, Canaria fue la comunidad autónoma en la que más aumentaron las extinciones de empresa en 2020, con una subida del 19,2%, solo superada por Ceuta y Melilla, con más del 40% según la estadística mercantil del Colegio de Registradores. Y un último apunte, la Policía Nacional ha detenido en Las Palmas de Gran Canaria un hombre de 53 años que presuntamente apuñaló con un cuchillo a otro tras golpearle repetidamente en la cara.
Hombre, yo entiendo que en muchas ocasiones eso de explicar al doctor cuáles son tus dolencias a veces es complicado. No, yo creo que son muchísimos los doctores que tienen bastante anécdotas que contar, ¿no? Grandes anécdotas, esa relación entre pacientes y médicos. Es el caso de nuestro siguiente invitado, se llama Juan Toral y ha editado un libro que se llama 33 consultas médicas para morirse de risa. Además, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, médico de urgencias del Servicio Canario de la Salud en Maspalomas. Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días. Estamos.
Bueno, tenemos un poquito de problemas con la cobertura, Juan, porque se entrecorta. A ver si en la medida de lo posible puedes conseguir una mejor ubicación, porque queremos escucharte, como no puede ser de otra manera, con bastante claridad. Oye, y en algún momento que otro te habrás tenido que tapar la boca para, como dice tu libro, no morirte de risa, ¿no, Juan?
Bueno, ahora con las mascarillas nos lo pone un poquito más fácil, porque a veces la sonrisa es el espejo del alma. Y sí, bueno, yo creo que al final son muchas horas de consulta, muchas horas de ver pacientes, y al final yo creo que entre tanta consulta, pues a veces se cuelan anécdotas y curiosidades que hacen más interesante y más entretenido el día a día en urgencias, que suele ser bastante duro y agotador.
Por ejemplo, evidentemente vamos a algunas de ellas, que seguro que tendrá muchísimas, ¿no? ¿Cuál es esa que siempre cuentas cuando estás en los corrillos con los compañeros, precisamente hablando de este asunto?
Bueno, pues yo creo que a nivel sexual ese tipo de consultas da mucho jugo y mucho juego. Yo recuerdo una persona que muy dignamente se plantó en urgencia y que a nadie, ni al administrativo, ni al enfermero que le hacía el triaje, le decía el motivo de consulta, decía que hasta que lo viera un doctor y que fuera hombre, no iba a hablar. Y cuando entró a consultar, lo que había pasado al buen hombre es que había estado jugando con una botella de refresco de cristal, con tan mala suerte que la botella se la había introducido en el ano haciendo succión, haciendo ventosa, y se la había metido para adentro, y bueno, al final tuvo que pasar por quirófano para extraerla. Pero como esas, pues mil anécdotas y consultas que se cuelan en nuestro día a día.
Hombre, esa es una, ¿no? Un ejemplo de origen sexual, pero entiendo que también muchas, habida cuenta de el poco conocimiento, ¿no?, que tenemos las personas sobre exactamente qué es lo que pasa, qué es lo que nos ocurre y sobre todo dónde está localizado el problema.
Sí, también estamos en la era social de las tecnologías y muchas veces, pues bueno, ante cualquier incidencia que nos ocurre, pues buscamos en Internet y en Internet pues podemos llegar a diagnósticos equivocados, ¿no? Muchas veces, pues, sin ir más lejos, una persona que se acerca por urgencia pues exigiendo una analítica porque cree que tiene que tener el hígado alterado, la transaminasa y la bilirrubina, porque nota como que las manos se le han puesto medio verdosa amarillenta, y si rasca un poquito no tiene ningún síntoma para pensar en eso, y esta había estado hace un rato pelando calabacines y el pigmento del calabacín pues al final se le había pasado en las manos. Similares también con vaqueros nuevos estrenados, con manos azules, pensando que estaban desaturados, con mala oxigenación en la sangre, y al final es que le habían destenido los pantalones. Muchas veces, pues bueno, recurrimos primero al doctor Google, nos hacemos nuestro diagnóstico, que siempre suele ser el peor posible, y al final, bueno, al final yo creo que tenemos una revolución tecnológica, pero yo creo que la relación médico-paciente y una buena historia clínica, a día de hoy, por mucha sofisticación que existan en las pruebas diagnósticas, yo creo que es la herramienta más poderosa que existe, el hablar con el paciente, el mirarlo a los ojos, el ver cómo anda, el ver cómo se expresa, porque eso da una información que el doctor Google es incapaz de escarbar y llegar a ella.
Y casos como tratamiento erróneo o no saber tomar precisamente ese tratamiento, equivocarse y a lo mejor de repente pues unas lavativas, unos polvos para lavativas, como vimos en una película española, pues en vez de utilizar esas lavativas lo ingiere, lo bebe. Esas cosas suelen ocurrir también.
O unos supositorios mal explicados, o unos óvulos vaginales que en vez de vía vaginal se toman vía oral por boca. Sí, muchas veces los médicos pues caemos en el error de dar las cosas por sabidas, de no explicar como la situación lo merece, y nosotros lo damos por entendido, y muchas veces el paciente o no se entera o tiene cierta vergüenza al preguntar, y finalmente pues se pueden dar este tipo de equivocaciones. En el libro precisamente hablo un dato que es bastante curioso, y es que en Estados Unidos todos los años se producen alrededor de 2.000 muertes por la mala letra de los médicos. La mala letra que al hacer los informes de alta, al hacer las indicaciones de medicación y demás, dan lugar a la confusión y error en el tratamiento, y al final pues se puede incluso pues dar estos casos de fallecimiento. Puede resultar curioso esto de las recetas, la famosa mala letra de los médicos. Sí. Pero son detallitos que a veces se cuelan en nuestro día a día.
Y el diagnóstico equivocado a través de Internet, ¿no? Pues la verdad es que hiciste bastante bien en apuntarlo, porque son muchas las personas que desde que le duelen algo lo primero que hace es ir a Internet y de repente llegan al propio médico diciendo, es que tengo lo peor del mundo, es que me voy a morir mañana, porque al fin y al cabo Internet no siempre informa. Pero fake news, alguna fake news relacionada con la salud y que se lo haya creído el propio paciente y que vaya precisamente con ese testimonio a la consulta, Fran.
Bueno, yo creo que las enfermedades con peor pronóstico y más mala prensa son las que más dan lugar a las fake news, ¿no? Por desgracia, pues con el coronavirus, como hemos visto, como muchas veces las consultas se llenan incluso de síntomas casi inventados. Eso se dio mucho, por ejemplo, antes de las Navidades, para intentar solicitar una PCR y cenar más tranquilos con la familia. Pero también, sobre todo, patologías como el cáncer, ¿vale?, que son bastante vulnerables a que la gente pues consulte y pique el anzuelo de falsos curanderos, falsas terapias milagrosas. Yo creo que, bueno, que todo lo que genere un estrés en la posibilidad de hacer un diagnóstico, al final pues hace que la gente lo consuma con el miedo. Y al final, cuando uno lee información con el miedo, es muy probable que sí, caiga en la trampa y se presente en urgencias, o exigiendo una prueba diagnóstica, o con un problema de salud, porque muchas veces incluso el propio estrés que genera el creer que podemos estar enfermos, pues puede terminar somatizando y dar pues, patologías como dolores abdominales, diarrea, alteraciones del tracto intestinal, y recaída de salud.
Oye, Juan, ¿y cómo lidias tú con la gente hipocondriaca? Porque alguno te tocará, más de uno.
Hombre, más de uno y más de dos. Sí. Bueno, yo la verdad que yo siempre intento ser una persona que pone al mal tiempo buena cara e intento ser positivo. Yo sobre todo, bueno, pues intento explicar muy bien a la gente e intentar en la medida de lo posible y en función de la situación como esté. Es verdad que hay días que las urgencias pues se convierten en una guerrilla e intentar salvar el turno por el volumen de pacientes y demás, pero cuando la ocasión lo permite, pues a mí me gusta echar 5 minutos de más, explicar por qué ese tipo de cosas, no el sitio de urgencia, muchas veces el más idóneo porque para consultar. Porque hay que tener en cuenta también que, bueno, que a urgencia se debe ir para lo que es urgente, porque muchas patologías no son para atenderla en urgencia. Y si abusamos de este tipo de asistencia, un día te ve un médico, otro día te ve otro, otro día te ve una doctora, cada médico puede tener un criterio diferente, cada médico puede pautar un tratamiento diferente, y al final esto puede terminar repercutiendo en la salud de los pacientes, en que empeore, en que acumulen medicación, en que la medicación interactúe y cree efectos secundarios. Entonces yo creo que, bueno, que mi labor principal en urgencia es intentar hacer un poco de guardia civil y demostrar a la gente que yo creo que el médico de cabecera, el médico más importante que tiene una persona y el que debe poder ser el eje sobre el que se base su buena salud.
Juan, ¿y el hecho de no saber exactamente cómo se llama el diagnóstico? Por ejemplo, no sé, hernia de hiato. Puedes decir, tengo una hernia de boniato, por ejemplo, este tipo de cosas. ¿Te ha ocurrido también?
Sí, sí, y el colesterol y los triglicéridos.
¿Cómo le dicen? ¿De qué manera se lo suelen decir?
Pues bueno, aquí sobre todo es muy famoso el término fatiga. La fatiga engloba cualquier cosa, puede ser desde un infarto a una hipoglucemia a un mareo. Sobre todo la gente, bueno, pues de pueblecito y de campo y demás, es verdad que suelen tener vocabularios bastante particulares, a la diabetes llaman la diabetes, como tú dices, a la hernia de hiato le pueden decir boniato, sobre todo también a la hora de nombrar medicamentos es muy común porque le digan un nombre que no tiene nada que ver con él, o que te digan, pues, la pastillita azul, la pastillita de la caja blanca con las letras naranjas. La gente al final, pues bueno, pues se aprende de su manera, de su particular forma, sus tratamientos y sus patologías, y a veces es difícil interpretar, pero bueno, gracias a Dios, a día de hoy, pues cuando el sistema informático no está caído, que suele caerse de vez en cuando, pues la verdad que tenemos bastante pista y bastante información pues para entre lo que nos dicen y lo que indagamos en en el programa informático, pues no cometer errores.
Sí, Juan, cuéntanos otra anécdota que hayas tenido también que te resulte graciosa y que o un par de ellas que las recojas también en tu libro.
Bueno, por ejemplo, la persona totalmente sana que se planta en urgencia un día por la noche exigiendo pues que necesita un corticoide. Indagando, pues al final lo que resulta que su perro se había puesto con una crisis de bronquitis, lo que quería era que le saliera rebajada la medicación, o la gente que va a urgencias de madrugada diciendo que no puede dormir y después de explorarlo le va a poner la medicación y le dices que esperen sentado en un sillón y cuando va a poner la medicación están roncando y planchando, o la gente que ha visto una película de miedo y va a urgencias porque dice que tiene un infarto, se va a morir, lo único que tiene es pues un poquito del estrés por ocasionado por la película, o el que se ha comido una papa frita y dice que no la ha masticado bien, que se ha hecho daño en la garganta y dice que, como ha leído en internet, que cuando hay lesiones en el esófago pues predispone a un tumor de esófago y viene exigiendo que le hagan una endoscopia porque va a tener un tumor. Y anécdotas así, pues 33 tiene el libro que has comentado al principio, pero podían ser miles y miles.
¿En alguna vez se te ha escapado una carcajada, Juan?
Sí, yo es que mi particular forma de ver la medicina y la urgencia y demás, yo creo que a veces el humor pues puede resultar terapéutico, ¿vale? Y yo creo que al final, bueno, pues sí, a veces el uso que se hace de la urgencia es bastante mejorable. Pero yo creo que desde el humor y desde la naturalidad, pues muchas veces pues le puede hacer ver a la gente bien que lo suyo no es urgente, o sobre todo, bueno, a veces no es urgente, pero le genera una ansiedad y un estrés que para ellos le termina repercutiendo en la salud. Y muchas veces desde el humor, pues la gente se queda tranquila y a veces pues no tiene que salir de la consulta bueno, con el diagnóstico más sofisticado del mundo, pero saliendo más tranquilo que entró, ya es un éxito.
Carcajada terapéutica, ¿no? La que ha tenido, de todo lo que sí.
Oye, se liberan endorfinas, se liberan neurotransmisores que potencian y activan el cerebro. Al final todo eso pues repercute en el humor.
Y con este desconocimiento que hemos tenido todos, ahora parece que sabemos un poquito más, pero al principio, pues la verdad es que profanos en la materia, ¿no? Mucho más todavía. Del coronavirus, entiendo que tendrás miles de anécdotas relacionadas con el virus, ¿no?
Bueno, la verdad es que el virus este particularmente poca alegría nos ha dado y pocos buenos momentos nos ha dado en urgencia. Ten en cuenta que la primera ola, pues a todos nos pilló de nuevo, no teníamos apenas información, los sanitarios no teníamos protección y los pacientes estaban tan asustados que yo creo que ahí se produjo un limbo ahí que fue bastante complicado de gestionar y hubo bastante tensión. Es verdad que, bueno, que afortunadamente pues la ciencia se ha volcado, se ha metido mucho dinero para que los tratamientos y los conocimientos avancen y bueno, a día de hoy
conocemos un poquito más, pero en esos momentos en el que se conocía poco, y ustedes evidentemente como profesionales mucho más que la población, ¿hay, no sé, algún tipo de paciente que te haya hecho, independientemente, en fin, de lo que significa, ¿no?, esta pandemia y lo que está significando en prácticamente todos los estamentos de la sociedad, ¿en algún momento hay alguno que te haya llamado la atención por simpático, por la pregunta o por el propio diagnóstico que ha hecho la propia persona, Juan?
Bueno, hay gente que incluso sin relación con coronavirus le dices que la urgencia hay que hacer un uso responsable y se pueden plantar de madrugada porque hace 2 días le picó un mosquito en la pierna y le pica la pierna y es que dice que él no se quiere estar rascando toda la noche y que le da algo, que le chuta algo para dormir. Pero afortunadamente yo sobre todo he visto en esto en relación al coronavirus que la gente aquí en Canarias ha sido bastante responsable, que en la primera ola hicieron un uso muy, muy responsable, que fueron muy agradecidos, ¿vale? Y eso yo creo que hay que decir las cosas cuando se hacen bien, porque parece que solo hay que dar tirones de oreja. Yo creo que no es así. Y yo creo que, bueno, que a día de hoy los pacientes, es cierto que, bueno, que telefónicamente la sospecha y demás, yo creo que es lo idóneo cómo afrontarlas, porque al final ir a los centros de salud y a los servicios de urgencia por síntomas menores que pueden ser posible coronavirus, por lo único que vamos a hacer es aumentar la cadena de contagio. Pero bueno, yo creo que en general la gente está actuando bien, está suponiendo un esfuerzo para todos y yo creo que hay que agradecerlo.
Bueno, pues ya saben ustedes, son historias para partirse de risa, que seguro que tendrás muchísimas ahí en el cajón y estaría bien compartirlas. Juan, gracias por atendernos. Un abrazo.
A vosotros, un abrazo.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco
y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Pues aquí estoy, relajadita, sin preocupaciones, y sin hacer esto, sin hacer lo otro. Aquí sufriendo entre este solecito y este piscinón.
Ahora también puede ser momento de ser feliz. Quédate hasta febrero en Lopesan Baobab Resort desde 67 euros persona noche en lopesan.com. Sujeto a condiciones.
Ahora es el turno de Canarias. A todos, gracias por consumir lo que elaboramos aquí. Montesano, consume local.
Nunca fue tan fácil hacer trámites de tráfico. Salir con el coche, papeleos, documentación, ir a la gestoría, eso es historia. VGL Gestión y Tramitación es la solución a tus problemas. Estés donde estés, VGL Gestión y Tramitación se encarga de todo. VGL Gestión y Tramitación es la solución.
Pues claro que tengo en cuenta mi aseo personal. Hoy mismo me pienso remojar, hablando claro.
¿Te vas a bañar entonces?
Si Dios quiere, sí.
Pues hazme el favor de no salpicar y corre la mampara que compramos en el baño barato. ¿Cómo era aquel refrán que dijiste ayer?
El que se baña en el baño barato se mueve ligero como un gato.
En el baño barato hay cosas que cuestan poco y que valen mucho.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebadal y en Villerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
En FM y en Onda Media,
COPE Gran Canaria.
Tan solo 6 minutos para llegar a la 1 de la tarde en la Comunidad Canaria Política Iberoamericana. Javier Amador es miembro de la Asociación de Jóvenes Iberoamericanos de España. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Javier. ¿Qué tal?
Oye, por cierto, y me llama la atención, muchísimo la atención, que se está hablando de posible aplazamiento de las elecciones aquí en Cataluña. Si lo llevamos a Ecuador, donde se van a realizar pues las primeras semanas de febrero, ahí no se va a aplazar, y además hay que tener en cuenta que la tasa de incidencia ahí es realmente alta, de más de 1,000 en 7 días por cada 100,000 personas, ¿no? Es decir, que el coronavirus está acampando a sus anchas en un país donde se la juega en los próximos días porque tienen unas elecciones presidenciales.
Sí, sí, el otro día hablábamos de la cantidad de elecciones que tenemos por delante este 2021 en Latinoamérica y en Centroamérica, Perú, Chile, Ecuador en este caso. Muchas son las elecciones que se presentan en este año, y si vemos los ritmos de vacunación que ya en Europa están siendo lentos, en América Latina con sus problemas logísticos, con la llegada de la vacuna, nos podemos imaginar que nos vamos a ir hasta 2022, hasta alcanzar cierta inmunidad. Preocupa el papel que puedan tener todas estas elecciones, ¿no?, en la propagación del virus en América. En el caso de Ecuador, además destaca que el único líder, quizás, yo creo, de los países, cuando uno consulta, ¿no?, noticias del COVID, de los diferentes países, siempre hay alguna referencia al presidente del país, bien sea por negacionista, como el caso de Bolsonaro, o bien sea porque se están tomando en serio el asunto. Destaca que Lenín Moreno, el presidente de Ecuador, desde que decidió no presentarse a las elecciones, está completamente desaparecido, y su índice de popularidad ha bajado hasta el 9,12%. Yo creo que en el histórico, ¿no?, de los líderes de América Latina, probablemente está cerca de un récord, ¿no?, de poca popularidad. Solo un 9% de los ecuatorianos aprueba la gestión de Lenín Moreno, y seguramente la crisis del coronavirus tiene mucho que ver. Estas elecciones, que serán el 7 de febrero en primera vuelta, hay 3 candidatos, y aunque se está metiendo a uno de ellos, a Yacu Pérez, que solo tiene un 13% de intención de voto según las encuestas, sí que quizás yo creo que todos los medios lo están metiendo por lo reseñable que es, que un líder que prácticamente no representa ideología, bueno, sí, el anticapitalismo y poco más, pero que es una corriente indigenista, es un líder indígena que se hizo famoso por las manifestaciones de 2019, está alcanzando el 13% de intención de voto en las encuestas en un país que la población indígena es solo el 6%. Entonces vemos a una población indígena completamente movilizada y con apoyo incluso fuera de la población indígena en un país, Ecuador, donde también, al igual que Bolivia, ha habido bastantes episodios históricos de racismo, ¿no?, de los propios ecuatorianos hacia la población indígena del país. Y luego los 2 candidatos con más opciones, el líder correísta Andrés Arauz, que recordemos que quería llevar de vicepresidente a Correa, al expresidente de Ecuador y enemigo acérrimo de su ex vicepresidente Lenín Moreno. Correa no pudo ir de vicepresidente por su condena de corrupción. Pero Andrés Arauz está primero con un 36%, recordemos que
el correísmo de vuelta otra vez entonces en Ecuador.
Pues parece que sí, porque sinceramente mi impresión es que Andrés Arauz va a ganar en primera vuelta, porque las encuestas le dan el 36%, yo creo que hay algo de voto oculto, a Guillermo Lasso le dan el 30%, y recordemos que no necesita un 50% para ganar en primera vuelta, necesita el 40% y una diferencia de 10 puntos con el segundo. Creo que lo puede conseguir en primera vuelta y seguramente Correa será indultado y pueda volver a la política ecuatoriana.
Madre mía, y ya para acabar, que nos queda tan solo un minuto, hablaremos de las elecciones de Ecuador, que todavía quedan días, ¿verdad? La primera vuelta a principio del mes que viene, de febrero, y hablaremos del qué es lo que pasa con El Salvador. Una gran noticia, y es que la OMS ha anunciado que es el primer país de Centroamérica en erradicar la malaria. Muy brevemente.
Sí, lo ha anunciado Nayib Bukele y la Organización Mundial de la Salud, una excelente noticia. Primer país de Centroamérica en erradicar la malaria, y esperemos que vengan el resto de países de Centroamérica. Bueno, y el resto de países del mundo, por supuesto.
Y lo contaremos. Javier, será hasta la semana que viene. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Javier. Buen día.
Ponemos el punto y final a la mañana de COPE Gran Canaria. Julia Abreu y ahora Marcelo Cordobés en la realización técnica. Ainhoa Martín en la producción. Les habló Javier Benítez. Nos vemos mañana martes. Adiós, buenas tardes. Sigan disfrutando de este lunes 25 de enero. She's